Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, ¿cómo están a todos los madrugadores de esta mañana del 3 de marzo de 2018? Reciban el saludo en esta mañana de Ángel Correa, sábado, en el que va a seguir lloviendo en buena parte de la península y además en la mayoría del país lluvias acompañadas de tormenta. Eso sí, estará algo más despejado el cielo en la zona del Mediterráneo, al menos en la primera mitad del día. Donde no se despejan los nubarrones es en el asunto catalán, del nubarrón Puigdemont al nubarrón Jordi Sánchez o Junqueras, depende de quién quiera escribir la historia. Ya saben que Puigdemont dice haber dado un paso al lado, consciente de la imposibilidad de ser elegido presidente catalán estando fugando en Bélgica. Da un paso al lado para ofrecer como alternativa al preso preventivo Jordi Sánchez, el segundo en la lista electoral de Puigdemont, acusado de sedición. A nadie le cabe en la cabeza que esta sea una solución factible, salvo que lo que se persiga sea alargar la incertidumbre o llevar al límite la situación, aunque lo pague el ciudadano. Pero hacia el límite que vamos. El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ve ilógico esa posibilidad de que Jordi Sánchez sea el candidato a la Generalitat.
Si se propone a una persona que está privada de libertad, que se encuentra en prisión provisional, quien tiene capacidad para, en su caso, autorizar para que participe en una sesión de investidura es el juez instructor, en este caso, del Tribunal Supremo, que está conociendo la causa y, por lo tanto, nosotros estaremos absolutamente atentos a lo que decida el juez y seremos absolutamente respetuosos con esa decisión.
Pues la maniobra de Puigdemont pasa sí o sí por hacer de Jordi Sánchez presidente de la Generalitat. Es más, Puigdemont no ve otra opción. Así lo ha dicho en la emisora RAC1.
El presidente de la Generalitat le corresponde a Junts per Catalunya. Jordi Sánchez es el número dos de la candidatura que yo encabezaba. Representa también una manera de entender la política para este momento preciso y qué política quiere decir defender derechos. Y Jordi Sánchez en este sentido es uno de nuestros mejores hombres.
Y miren por dónde ha sido abrir la puerta a esa posibilidad de candidatura de Jordi Sánchez y salir Esquerra Republicana a recordar que para candidato en prisión el suyo, que es Oriol Junqueras, lo dice su portavoz en el Parlament Catalán, Seri Sabrià, en Catalunya Ràdio.
Correspondría claramente en esta línea de legitimidad a Oriol Junqueras. La propuesta de ayer fue otra. Nosotros, nuestra voluntad es llegar siempre a acuerdos y esta mañana vuelven a haber reuniones para encontrar la mejor de las soluciones.
Jordi Sánchez o Oriol Junqueras, en ambos casos el mismo problema pendiente de una resolución judicial. Me explico, el Constitucional dejó bien clarito que no podía ser elegido un candidato en ausencia, por eso no fue elegido Puigdemont, entre otras cosas. Ahora es el juez Llarena quien debería de decidir si permite o no permite a cualquiera de estos dos presos, Sánchez o Junqueras, presos preventivos, asistir a una hipotética sesión de investidura en el Parlamento catalán, que eso, lo que decida el juez, está por ver todavía. Por lo pronto, Puigdemont aparenta mover los hilos desde Bélgica e incluso pretende montar una especie de gobierno paralelo desde la mansión de Waterloo, donde está. Pero claro, hay una pregunta clave. ¿Quién paga todo esto? Parece que el gobierno se está empezando a realizar esa misma pregunta. ¿Quién pone la pasta? Puigdemont dice que sale de simpatizantes a la causa.
Primero lo pagamos nosotros personalmente y gente de mi entorno que de su bolsillo pone dinero, amigos. Y hay gente que voluntariamente expresa su solidaridad haciendo posible el gobierno en el exilio. Pero ni un euro público, ni un euro de Gürtel, ni de Florentino Pérez, ni un euro de los que han pagado la campaña de Ciudadanos, ni un euro de los grandes bancos y cajas que han abandonado Cataluña, ni un euro de esta gente.
Y el gobierno saca la lupa para evitar que Puigdemont, pues acaso, bueno, pues evitar que pueda gastar un euro de dinero público en su estancia en Bélgica. Íñigo Méndez de Vigo, ministro portavoz, dice que el Ejecutivo no va a tolerar ninguna farsa.
Eso que oímos en la prensa de estructuras paralelas es simplemente imposible. No existen estructuras paralelas. Por lo tanto, lo otro es fantasmagoría. No tiene absolutamente nada que ver con la realidad de las cosas y evidentemente no tendrá ninguna efectividad y, por supuesto, tampoco habrá ningún euro del erario público para sufragar ese tipo de actividades que, insisto, no son más que puras irrealidades.
Así está la cosa. Unos en Bruselas pretendiendo montar un chiringuito y en Cataluña los hay que salen a la calle para seguir reclamando el sentimiento de sentirse también parte de España. Es el caso de la manifestación convocada por la plataforma Tabarnia para mañana domingo. domingo en el monumento a Rafael de Casanova. Jaume Vives es el portavoz de esta plataforma Tabárnia y ha estado con Herrera en COPE.
Se han aventurado a montar una gran obra de teatro, pero se han olvidado de lo más importante, que es del guión. No saben cuál es el final todavía, van improvisando, van sacando actores a escena para que los espectadores pues no decaigan, pero como tenemos aquí unos brazos de propaganda fuertes y robustos, pues los actores todavía están indemnes, ¿no? O sea, no les ha pasado nada.
Que son ya las 6:05, las 5:05 minutos en las Islas Canarias. Vamos a buscar más noticias, más titulares con la ayuda de Nicolás San Rubio y de Samuel del Río. 4 días sin noticias de Gabriel.
Más de 500 personas van a continuar hoy buscando al niño de 8 años desaparecido en Níjar, en Almería. El hombre detenido fue condenado 2 veces por acosar a la madre de Gabriel. Por el momento, la investigación no le vincula con la desaparición del pequeño.
Caso Palau, Millet queda en libertad.
El expresidente del Palau de la Música, condenado a 9 años de cárcel, ha pagado los 400.000 euros de fianza que le impuso el juez y ha quedado en libertad provisional.
2 detenidos por el asalto al hospital de la línea de la Concepción.
Se trata de 2 hermanos, los 2 cabecillas del asalto. Aún se desconoce el paradero del narcotraficante que liberaron del hospital.
Nueva condena.
La Audiencia Nacional condena a 2 años de cárcel y 24.300 euros de multa al rapero Pablo Hasél por enaltecimiento del terrorismo, al alabar en Twitter a ETA y los Grapo. Si el Tribunal Supremo confirma la sentencia, tendrá que ingresar en prisión porque ya había sido condenado por el mismo tipo de delitos.
Más, el Supremo condena al médico del Madrid Arena y confirma al resto de penas.
Condena a 4 años de prisión al promotor Miguel Ángel Flores por la muerte de 5 jóvenes en la fiesta de Halloween de 2012 y a 1 año y medio de cárcel al doctor Viñals por un delito de imprudencia con resultado de muerte.
El terrorismo que no cesa. Masacre en Burkina Faso.
El atentado de Al-Qaeda en la embajada francesa y en la sede del Estado Mayor del Ejército en la capital del país ha dejado al menos 28 muertos. Hay también 75 heridos.
Continúa huido el parricida de Michigan.
La policía busca a un estudiante afroamericano de 19 años armado y peligroso. El joven mató a tiros a sus padres mientras dormían.
Italia echa el cierre a la campaña.
Marcada por la inmigración y la inseguridad, la derecha de Berlusconi y la Liga Norte de Salvini cargan contra el Movimiento 5 Estrellas, su gran rival en las elecciones de mañana.
Los aranceles al acero de Donald Trump castigan a los mercados.
El IBEX encadena 4 sesiones a la baja y pierde un 3% en su segunda semana consecutiva con balance negativo. La Unión Europea prepara represalias para responder a las medidas proteccionistas impuestas por Estados Unidos.
Hemos dado un avance en la portada, pero Samuel del Río profundizamos en esa previsión del tiempo para hoy sábado.
Sí, Ángel, hoy sábado veremos precipitaciones fuertes en el sur y oeste peninsular y en la isla de La Palma. Suben las temperaturas alrededor del Cantábrico y en Baleares. Cielo nublado con chubascos en Canarias y Pirineos. También va a llover en Andalucía y Extremadura con posibilidad de tormentas. Los vientos vienen hoy del suroeste y llegarán con fuerza al tercio norte y este peninsular y también a ambos archipiélagos.
Hay también un espacio para la información deportiva. Alejandro Ibáñez.
Hoy se inicia la jornada número 27 de Primera División con el Villarreal-Girona a la 1:00 p.m, a las 4:15 Sevilla-Athletic, a las 6:30 2 partidos, Deportivo de la Coruña-Eibar y Leganés-Málaga. Cerrará la jornada del sábado a las 9:45 el Real Madrid-Getafe, donde vuelve Cristiano Ronaldo tras su descanso ante el Español y con la visita al Parque de los Príncipes del próximo martes en la mente de los blancos. En tenis, Rafa Nadal no jugará los torneos de Indian Wells y Miami por la lesión que le obligó a retirarse del Abierto de Australia, y Roberto Bautista se ha clasificado para la final del torneo de Dubái al derrotar a Yasiri hoy a las 4:00 p.m, la final contra el francés Lucas Puig. Y en el Mundial de Atletismo en pista cubierta, Óscar Usillos se ha metido en la final de los 400 metros con el mejor tiempo y superando el récord de España que él mismo poseía. La final, hoy sábado a las 9:20 hora española.
Las 6:08, las 5:08 en Canarias.
Juan Antonio tiene 25 años, es ciego y retransmite por WhatsApp para sus amigos todos los partidos de fútbol del Málaga.
No hace falta ver fútbol, hay que ponerle pasión y sentimiento a vivir el ambiente. Juan Antonio se ayuda de la radio.
Tengo
para
un pinganillo y voy haciendo mi propia retransmisión conforme a la información.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE, encuentras el mejor entretenimiento.
Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
16, 18, 20, 27 y 46, soles 3 y 5.
Eurojackpot, pídeselo a tu vendedor de la 11, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. Recuerda, todos los viernes hay botes millonarios. En la 11 nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día.
Y además de Puigdemont, de Jordi Sánchez, del 155, la vida sigue también en Cataluña, donde ha crecido el empleo, aunque no gobiernan los independentistas. Miren por dónde, es la primera vez desde la consulta ilegal que Cataluña ha liderado el avance del mercado laboral. En España, el dato del paro del mes de febrero es noticia por el incremento en la seguridad social. Se han creado 81.500 empleos y el paro ha bajado en este mes pasado en 6.280 personas. Es el segundo mes de febrero, el segundo mejor mes de febrero para la seguridad social en una década, y los últimos 12 meses ha ganado esa seguridad social 615.000 afiliados. Crecen con fuerza los autónomos y también los contratos indefinidos. El secretario de Estado, Juan Pablo Riesgo, presume de dato, y desde Comisiones Obreras su secretario general dice que no hay motivos para ello.
La contratación indefinida creció interanualmente un 15,4%, lo cual destaca o contrasta con el incremento de la contratación temporal del 5,4%.
27 de cada 100 personas ocupadas lo hacen a través de un contrato temporal o de un encadenamiento de contratos temporales. España sigue siendo el país de Europa, de la Unión Europea, con mayor tasa de temporalidad.
Y por lo demás, este fin de semana estamos muy pendientes de lo que pueda ocurrir en torno a la investigación sobre esa desaparición del pequeño de 8 años, Gabriel Cruz. Fue visto por última vez en la zona del Cortijo La Molina, perteneciente a la barriada de las Hortichuelas del municipio almeriense de Níjar. El operativo de búsqueda continúa activo, se va a reanudar esta mañana, aunque hasta ahora no se ha encontrado ninguna pista sobre el paradero del menor, mientras que las autoridades han confirmado que tienen varias líneas de investigación abierta sobre este caso, que se encuentra bajo secreto. Solo ha trascendido la detención de un hombre acusado de acosar a la madre del niño y que ha sido arrestado por quebrantar la orden de alejamiento que pesa sobre él. El ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido, ha confirmado la noticia, ha confirmado esa detención, pero por el momento desvincula el arresto de esta persona de la desaparición del niño.
Esta persona ha sido detenida por otro hecho, por haber manipulado la pulsera de alejamiento que tenía que llevar y que por tanto había quebrado la orden de alejamiento que tenía de la madre de Gabriel. Pero insisto, nada tiene que ver de momento con la desaparición de Gabriel.
Ya tenemos en antena a Paco Lobatón, presidente de la Fundación Europea por las Personas Desaparecidas. Paco, encantado de saludarte.
Igualmente, Ángel, muy buenas.
¿Cuántos desaparecidos hay en España, Paco?
En este momento, según la cifra oficial reconocida por el Ministerio de Interior en su informe de 2017, que está a punto de ser actualizado, hay 4.164 búsquedas activas, que es lo mismo que decir casos no resueltos de desaparición de personas.
4.164 personas desaparecidas, esto de datos oficiales. De ellos.
Sí, esa es la referencia del informe 2017. ¿Sí? El 7 de marzo se espera que el Ministerio lo actualice y, por tanto, tengamos datos nuevos, porque hay que tener en cuenta que esos datos se cerraron el 7 de marzo y que cada día se siguen produciendo nuevas denuncias, ¿no?
De todas estas personas, ¿cuántos se consideran, digamos, en riesgo por ser menores de edad?
Siempre que hay un menor de edad, la situación se considera de alto riesgo. Precisamente esa es una de las características de las desapariciones de menores. Ahí no hay ninguna duda. Cuando es menor es alto riesgo.
Uh-huh. Se suele decir que cuando son menores de edad, pero por ejemplo en etapa adolescente, las primeras horas de la desaparición suelen tener pues un final feliz. Es simplemente que el chico o chica, por la causa que sea, ha decidido marcharse de casa durante unas horas y demás, y ya te digo que el tema se suele solucionar relativamente pronto. Cuando son ya niños pequeños, como es el caso de Níjar, ahí la cosa, digamos que se complica.
Sí, evidentemente, porque la vulnerabilidad de un crío pequeño no es comparable con la de un adolescente, aunque también en el ámbito de los adolescentes sí que es cierto que hay muchas situaciones de fuga, que son fugas antes que desapariciones propiamente dichas, o son desapariciones muy esporádicas, pero hay otras que tienen, digamos, connotaciones inquietantes, ¿no?
Sí.
Por el entorno social, por el conflicto del que parten, por muchos factores.
Hay un bulo que está circulando, bueno, de forma general, que asegura que la policía o que la Guardia Civil no activa una búsqueda hasta pasadas 24 horas. ¿Esto es verdad o es mentira?
No, esto, vamos a ver, esto es, lo has llamado bien, es un bulo. De hecho, el ministro de Interior personalmente, cuando presentó el informe del año pasado, hizo un alegato muy firme, y hace unos días que yo he podido estar con él, por otro motivo, ha vuelto a decir, bueno, no me cansaré de decirlo. Es un bulo absoluto. Lo que pasa es que forma parte de una inercia histórica por la que en muchas dependencias policiales había esa, bueno, esa actitud de decir, señora, señor, a un padre, a una madre, no se apure usted tanto, que a lo mejor es una chiquillada, ¿no? Si era,
sí.
O si es una persona mayor, no se preocupe, ya volverá, ¿no? Entonces, claro, esa conciencia hay que transformarla radicalmente, porque precisamente las primeras horas son decisivas, y porque cuando un familiar acude a denunciar la desaparición de un ser querido, tenga la edad que tenga, lo hace ya con la intuición de que está pasando algo, de que hay un riesgo cierto. Nadie mejor que la familia directa conoce cuando se interrumpe la rutina de la vida diaria, y por tanto aparece el temor a un riesgo.
Eso es importante saberlo. Es un bulo. Si uno acude a la policía porque sospecha de una desaparición, sea de quien sea, la policía actúa inmediatamente. Otra cosa
sobre
es...
todo,
sí.
Ángel, tiene, cualquier ciudadano tiene derecho a que se le tome la denuncia, a que sea admitida la denuncia, y a salir de la dependencia policial, sea la que sea, Policía Nacional, Guardia Civil o la Policía Autonómica, si está en un territorio donde hay policía autonómica, tiene la obligación esa policía, y tiene el derecho el ciudadano a salir con la denuncia formulada.
4.164 personas desaparecidas con búsquedas activas ahora mismo, según los datos oficiales, los últimos datos del Ministerio de Interior, a punto de actualizarse. Paco Lobatón, el presidente de la Fundación Europea por las Personas Desaparecidas, gracias por hablarnos un poquito de esta realidad, y sobre todo esto que me parece bastante interesante, porque está bastante extendido, del tema de las 24 horas. No es real. Desde el primer minuto uno puede acudir a las fuerzas de seguridad. Paco, muchas gracias por atender la llamada de COPE.
Un abrazo, muchísimas gracias por vuestro interés.
Bueno, vamos con otro de los temas que tenemos sobre la mesa político-social, la subida de las pensiones, sobre todo tras la manifestación de personas jubiladas ante el Congreso pidiendo un aumento de las mismas. Lo normal es que este asunto se aborde en las reuniones del Pacto de Toledo, pero Rajoy ha prometido un debate en el Congreso sobre este tema. Es consciente el presidente del Gobierno que el asunto es muy sensible y fácilmente aprovechable por el resto de partidos como PSOE, Ciudadanos o Podemos, que precisamente están en ello. La pregunta clave es la de siempre. Subida de las pensiones, pero ¿cómo? ¿Cuánto? ¿Cómo y a costa de qué? Pedir la subida de las pensiones es sencillo. Llevarlo a cabo sin desequilibrar el resto de la economía nacional o presupuestos, eso ya es bastante más difícil. De las pensiones se ha vuelto a hablar, y bastante, en este viernes. Alejandro Tobalina.
Esta vez ha sido el secretario de Estado de Seguridad Social, Tomás Burgos, quien se ha referido a esta cuestión. Dice que sin el sí del Partido Popular no habrá una subida mayor de las pensiones.
Es un acuerdo, es un consenso, no es una imposición. Lo que debe surgir en el Pacto de Toledo es un acuerdo de todos los grupos parlamentarios. Si son todos menos el PP, no habrá acuerdo.
Por otra parte, Ciudadanos se aleja ahora de la indefinición. Albert Rivera dice que su partido está abierto a estudiar esa revalorización de las pensiones conforme al IPC, pero con condiciones.
Primero, que se apoyen los presupuestos generales del Estado, donde hay una bajada de 60 euros vía IRPF a los pensionistas, mileuristas. La mejor manera de que un pensionista cobre 60 euros más es apoyar los presupuestos generales del Estado.
Por cierto, que Hacienda ha confirmado que la prima fiscal para mayores anunciada por Montoro esta semana se llevará a cabo en forma de impuesto negativo, una especie de cheque como el que reciben las madres trabajadoras con hijos menores de 3 años. Queda por especificar la cuantía de esa ayuda y a partir de qué edad se recibirá.
Son las 6:19 de la mañana. Vamos a saludar a Sergi Jiménez, es profesor de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona e investigador también de FEDEA. Señor Jiménez, buenos días.
Buenos días.
Le quería comentar, ¿es posible acometer una subida de las pensiones como reclaman los jubilados? ¿Cómo se podría afrontar ese gasto que sería descomunal?
Posible, es ciertamente posible.
pero a costa de renunciar a otros gastos.
¿Y qué gastos, por ejemplo, podríamos renunciar para afrontar esa subida?
Por ejemplo, quitar un poco más de investigación, de los gastos de investigación, ya eliminarlos completamente, o reducir la educación, o reducir la dependencia, es decir, reducir en otras partidas. También se podría reducir el gasto militar, es decir, para gastar más en pensiones habría que bien endeudarse o reducir los gastos en otras cosas.
El Partido Socialista, por ejemplo, propone hacerlo a base de subir los impuestos a la banca, por ejemplo, o también, otros partidos proponen otros medios en ese mismo sentido.
También se puede acudir a nuevas fuentes de ingresos, pero está por ver. Yo creo que primero se tendrían que tener esas fuentes de ingresos y después pensar en subidas de gastos de pensiones.
Claro, porque una cosa es predicar y otra dar trigo. Y cuando hablamos de subir las pensiones, pero no decimos cómo, eso ya es más difícil.
La idea que subyace es que los gastos en pensiones han de estar ajustados a las disponibilidades. Y ahora las disponibilidades derivadas de cotizaciones son ciertamente insuficientes.
¿Cómo ves esa propuesta del Partido Socialista de ligar las pensiones al IPC?
No la veo bien ni mal. Lo que se tiene que justificar de dónde vendrán los ingresos para cubrir esa propuesta.
La Seguridad Social parece que va a seguir con pérdidas. ¿Qué pasará en los próximos años?
Pues que se debe profundizar en la reforma y conseguir de alguna manera que el sistema se ajuste a las disponibilidades que hay en cada momento. Bien cambiándolo en profundidad, lo que ningún gobierno se ha atrevido a hacer nunca, bien profundizando la reforma actual. De otra manera, se deberá recurrir o bien aumentar impuestos que no se ha hecho prácticamente nunca en los últimos años, o aumentar impuestos de una manera profunda, o reducir gastos en otras partidas, que no creo que estemos dispuestos a renunciar a más gastos en otras partidas.
¿Qué medidas plantean ustedes para hacer frente a esta situación? Una medida...
Yo creo que lo primero que hay que hacer es ser realista y afrontar el problema, y una vez que esté solucionado, pensar en cómo aumentar el poder adquisitivo de las pensiones futuras. Pero realmente, con la forma de financiación que hay actual, con las disponibilidades que hay actualmente, con los recursos que hay actualmente, no llega para más.
En resumen, que si se quiere aumentar las pensiones, como están reclamando ahora este sector de personas jubiladas, hay que cambiar el sistema, pero de verdad. No vale con un ajuste puntual, porque esto va para largo plazo, y a lo mejor a medio plazo no vemos los resultados, pero a largo plazo sí podemos tener bastantes problemas.
A medio plazo va a haber problemas ya serios de financiación del sistema, y aunque aumenten los cotizantes en los próximos meses o años, la insostenibilidad es clara. O sea, hay que recurrir o bien a otras fuentes de financiación, aumentar la carga impositiva de la economía española, o bien acometer una reforma en profundidad de cómo se financian las pensiones, es decir, salir del actual sistema de reparto basado en las cotizaciones de los que están trabajando ahora mismo. Empezar a salir de este sistema. Salir no es fácil.
No, claro que no es fácil, por lo que hablábamos precisamente, porque prometer, eso es lo fácil, cuando uno no tiene la responsabilidad de luego ejecutar las cosas, pero tiene que haber un gobierno, al final, sea de un signo u otro, que afronte esa reforma, y las opciones son las que usted decía, o bien mediante vía impuestos, o bien recortando en otras partidas.
Más que un gobierno, es una sociedad consciente del problema, y eso aquí no está pasando.
No somos conscientes los españoles de lo que se nos viene encima.
Exacto.
Pues Sergi Jiménez, profesor de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona e investigador de FEDEA, de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada. Gracias por atender la llamada de COPE.
Gracias, buenos días.
Y en Madrid capital se ha vuelto a cumplir con la tradición. Han sido miles de personas de toda España las que de nuevo han acudido como primer viernes de mes de marzo, a la basílica en la que se venera la imagen de Jesús de Medinaceli. No han importado las horas de espera, tampoco ha importado la lluvia, que incesantemente ha estado cayendo durante todo el día en la capital y sigue cayendo durante esta noche. Ha sido la primera vez, por cierto, que ha acudido el rey Felipe VI como rey, pero cumpliendo, eso sí, con una tradición de muchos años, de siglos casi, de la Casa Real Carmen Lavallén.
Largas colas de paraguas multicolores serpenteantes en torno a la Basílica del Cristo de Medinaceli, donde hasta esta madrugada miles de fieles han acudido a veces desde muy lejos a su cita anual con la talla más venerada de Madrid. Lo hacía también Felipe VI, cumpliendo con una tradición de más de 300 años. Por primera vez como rey, ha besado el pie del Cristo, ha recibido la medalla de la hermandad y se ha reunido después con los frailes capuchinos encargados de la custodia de la talla. Al frente de esta comunidad está Benjamín Echevarría.
Es la talla que más devoción crea, ¿no? Y sobre todo la experiencia que nos transmiten muchas personas es que este es un lugar donde encuentran paz.
Me emociona mucho. Una vez que estoy al lado me despreocupo totalmente, me da mucha fuerza.
Con 70 años, Julio lleva 3 décadas ligado a la Basílica. No vive cerca, pero para él y para muchos otros la cita con el Cristo de Medinaceli es semanal. Cada viernes desde las 6:30 de la mañana y hasta las 11 de la noche. Hay menos gente, señala, pero por su experiencia constata, las plegarias y peticiones son igualmente atendidas.
Nos centramos ahora en Navarra. Un año más, la cita está en las Javieradas. COPE Pamplona, Maite Moró.
Cientos de peregrinos caminan ya hacia Javier en la primera Javierada de este 2018. Su meta, el Castillo de San Francisco Javier, patrono de Navarra y de las misiones. Este año el lema de esta peregrinación es una pregunta. ¿Qué buscáis? Una pregunta que ha llevado al arzobispo de Pamplona, Francisco Pérez, a esta reflexión.
Las javieradas tienen ese sentido de peregrinos y vemos gente y gente que va caminando. Yo creo que esto es un poco también un símbolo de lo que es la vida, que somos peregrinos, que vamos hacia una meta. Y entonces, daos cuenta la pregunta que hace este evento y sobre todo el lema de este año. ¿Qué buscáis? ¿Qué es lo que buscamos en la vida? Yo creo que todos ser felices.
Esta tarde a las 5 se celebrará en Javier la misa de acogida al peregrino y mañana el Vía Crucis saldrá de la localidad de Sangüesa a las 8 de la mañana. La llegada a Javier poco antes de las 10. A esa hora el arzobispo Francisco Pérez celebrará la Eucaristía de esta primera Javierada en la que estará presente la Cruz de Lampedusa.
Y el mundo de la cultura lamenta hoy el fallecimiento del maestro y director de orquesta Jesús López Cobos a los 78 años de edad en Berlín. Su trayectoria la ha recogido Sefi García.
Un cáncer se ha llevado a uno de los grandes músicos de nuestro país, un pionero de los primeros que por querencia o necesidad vital traspasaron fronteras y engrandecieron el nombre y prestigio musical español. Cambió la estructura de la Orquesta Nacional de España. En el Teatro Real, del que también fue director musical, se fajó para dotarle de una plantilla estable. Félix Alcaraz, el director de la ONE, y el tenor José Manuel Zapata le recordaban así.
Lo operaron, le quitaron un riñón y vino a hacer una tercera de Mahler que prácticamente no se podía tener de pie. Sin embargo, se hizo 2 terceras de Mahler seguidas de fin de semana. O sea, un hombre completamente entregado a la música.
Que la media y los zapatos de tacón me quedaban como a ningún otro tenor. Porque iba travestido en aquella producción y la verdad que fue una relación muy intensa con él y aprendí mucho.
Su rigor musical le puso al frente de la Ópera de Berlín y de la Orquesta de Cincinnati. Blandió batuta ante las mejores orquestas del mundo. Premio Príncipe de Asturias, Medalla de Oro de las Bellas Artes. La muerte nos lo devuelva y descansará en su toro natal, en Zamora.
Y les hablamos ahora con Sefi García del proyecto Zarza.
Susana Gómez, la directora y adaptadora, ha convertido el dúo de La Africana en un casting para representar una ópera de gran éxito cuyo productor quiere gastar lo mínimo imprescindible. El escenario se convierte en un plató de televisión por donde desfilan los aspirantes. Michel es uno de ellos.
Ha sido un ote de zarzuela y esto se va a ver en el escenario porque además Elisa Sanz ha hecho una escenografía tan televisiva, con tanto LED, con tanta cosa, que cuando vamos bajando las escaleras se van iluminando. Nos creemos que somos Amaya de España o Alfred.
No hay más que escuchar el inicio de esta letra para retrotraernos a lo que ocurre en torno a nuestros representantes para Eurovisión. El dúo de La Africana es hoy una especie de operación triunfo con un solo cambio de personajes, explica Daniel Bianco, director del Teatro de la Zarzuela.
Que Amina es exnovia de Rubini y Fina es la representante que se lo quiere llevar porque ya, según ella, firmaba un contrato multitudinario con Guillermo del Toro. Y además son cambios que no alteran.
Han vendido 9.000 entradas para alumnos y profesores de centros educativos de la ESO y bachillerato y también para universidades de Madrid, Castilla-La Mancha, Castilla-León y Extremadura. 17 jóvenes elegidos entre 300 aspirantes menores de 30 años son los encargados de poner la energía y de refrescar esta obra del maestro Fernández Caballero.
Seis y media, cinco y media en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Es también el momento de repasar la información con la ayuda de Juan Francisco Lamata. División en el bloque independentista por la designación de un candidato a la Generalitat.
La CUP ha convocado una asamblea este sábado para fijar posición sobre la propuesta de Carles Puigdemont de que Jordi Sánchez, en prisión preventiva, le sustituya como candidato del independentismo para asumir la presidencia de Cataluña. Por su parte, Esquerra Republicana, a través de su portavoz, Sergi Sabrià, ha declarado que, retirado Puigdemont, el siguiente en la línea de legitimidad sería Oriol Junqueras, también en prisión preventiva.
500 personas van a continuar hoy con la búsqueda de Gabriel Cruz.
El menor de 8 años de Níjar, en Almería, continúa desaparecido desde el martes. Hoy ampliarán el radio de batida hasta 2.000 metros de la zona. Por otro lado, desde Interior han descartado de momento que la detención de un individuo por incumplir la orden de alejamiento con la madre de Gabriel tenga relación alguna con la desaparición de este.
Dos terremotos, afortunadamente moderados, han sacudido la región de Murcia.
De magnitud 4,1 y 3,3, ambos tuvieron su epicentro en la localidad de Albudeite, entre las 8 y las 8 y cuarto de la tarde del viernes, a una profundidad de 12 kilómetros. Según emergencias, no se han registrado daños de importancia más allá de la caída de algunos enseres y daños leves en una vivienda de Bullas.
Y continúa huido el parricida de Michigan.
La policía de Estados Unidos busca a James Eric Davis, un estudiante afroamericano de 19 años catalogado como armado y peligroso. El joven es sospechoso de haber matado a tiros a sus padres mientras dormían. Tan solo un día antes, el joven había estado ingresado en un hospital por consumo de drogas.
Gracias, JF. Son las 6 y 31 minutos, una hora menos en Canarias. Y hasta aquí José Luis Restán. Ya tenemos con nosotros a José Luis Restán, es director editorial de la cadena COPE. José Luis, muy buenos días.
¿Qué tal, Ángel? Buenos días.
Actualidad de la Iglesia que pasa por esa comisión permanente de la Conferencia Episcopal y, por supuesto, sobre la mesa los temas que son de, vaya, delicada actualidad, siempre encima de la mesa y con la doctrina de la Iglesia. En este caso, por ejemplo, se ha hablado, cómo no, de Cataluña.
Es un tema que en principio en el debate de la comisión permanente no ha estado, pero era lógico que en la rueda de prensa posterior se le preguntara al portavoz, a José María Gil Tamayo, sobre este particular, haciendo referencia a la nota, al comunicado que hicieron los obispos de las diócesis catalanas. ¿Sí? Bueno, la respuesta yo creo que es interesante. Por un lado, ha dicho el portavoz de la conferencia que la propia conferencia como tal no hace comentarios y no valora las declaraciones de obispos o grupos de obispos, por la propia naturaleza que tiene este organismo, pero ha querido recordar cuál es la postura que tiene la Conferencia Episcopal y que ha ido repitiendo a lo largo de estos meses que llevamos de crisis allí. Y es fundamentalmente que cualquier diálogo que es necesario, cualquier acercamiento, cualquier reparación de los daños que se han provocado, tiene que realizarse en el contexto de nuestro ordenamiento constitucional, de la legalidad, que implica también respeto a la distinción de los diversos poderes del Estado y en particular subrayo del Poder Judicial. Bueno, esa es la posición que la Conferencia Episcopal ha venido manteniendo y que lo único que se ha hecho es recordarse en este contexto.
Otro de los temas que salió y también de plena actualidad, el tema de las pensiones.
El tema de las pensiones, efectivamente. Bueno, la Iglesia conoce muy de cerca el problema de los pensionistas, de los jubilados, de las personas mayores, porque muchas organizaciones de Iglesia están a pie de calle acompañando y sosteniendo. Entonces, no es un hablar por hablar como podríamos cualquiera, sino sino que parte de la experiencia. Hay, frente a las movilizaciones y a un cierto contexto polémico y demagógico de los últimos días, lo que ha dicho el portavoz de la conferencia, el secretario general de la conferencia, es que es necesario que los partidos levanten un poco el vuelo. O sea, que no hagan una política de vuelo corto, de vuelo bajo, cortoplacista y marcada por intereses electorales. Que alcancen realmente un pacto amplio, de fondo, que permita garantizar este instrumento de nuestra sociedad del bienestar y de solidaridad y de frente a un sector que es especialmente vulnerable. Recordando además que durante el periodo de la crisis es verdad que los pensionistas han sido los abuelos, las personas mayores, han sido muchas veces el colchón que ha permitido soportar las dificultades del desempleo, las dificultades de la baja de capacidad adquisitiva de los salarios, etcétera. Por tanto, un llamamiento a la responsabilidad y a la altura de miras.
Uh-huh. Y a huir de la demagogia de los poderes políticos. Y ley LGTBI, eso también ha estado, ¿eh?
Es un viejo tema, sí, porque en estos últimos días se ha votado, bueno, en el Pleno del Congreso se rechazó una enmienda a la totalidad que presentaba el Partido Popular y por tanto sigue adelante la tramitación de la propuesta de Podemos, una propuesta LGTBI. Sobre este tema ya se había pronunciado la Asamblea de la Conferencia Episcopal, diciendo que es un proyecto de ley, no sabemos cómo acabará, porque no deja de ser un proyecto que nos proporciona motivos de gran preocupación, fundamentalmente porque no respeta derechos fundamentales. Derecho a la libertad de expresión, derecho a la libertad de educación, derecho a la libertad de pensamiento e incluso también derecho a la libertad religiosa. Ha insistido en que las personas LGTBI, que es ahora digamos el acrónimo que identifica, y por eso lo uso, a mí no me gusta, pero bueno, estas personas merecen todo el respeto del mundo y en ningún caso deben ser discriminadas, pero lo que no puede ser es que para luchar contra esa discriminación, que estamos todos de acuerdo y que hay ya instrumentos importantes y si tienen que ser mejorados que se mejoren, que se atente contra otros derechos fundamentales, como te decía, hay en esa ley aspectos verdaderamente de un sesgo despótico impresionantes. El amenazar con sanciones, incluso con cárcel, por el hecho de discrepar de una ideología y de una concepción del mundo, de la sexualidad y de la afectividad, a mí me parece un disparate de tal magnitud que, en fin, dudo que finalmente nuestro Parlamento llegue a votar semejante cosa. Pero bueno, ahí está y por eso hay que decirlo.
Sí, además, te iba a decir que la capacidad de sorpresa ya la tenemos sobrepasada en estos tiempos, pero en fin, puede pasar de todo. Te propongo Placuit Deo.
Vaya cosa, ¿eh?
Sí, ¿qué es exactamente?
Bueno, es una carta de la Congregación para la Doctrina de la Fe sobre algunos aspectos de la salvación cristiana. Alguno dirá, bueno, ¿y esto qué tiene que ver conmigo? Bueno, pues tiene que ver todo. Es que la Iglesia existe para ofrecer a los hombres y mujeres de cada época la salvación de Cristo. Esto es, no para decir que seamos buenos o para tener unos cuantos ritos o algunos valores, sino fundamentalmente para afirmar que Jesucristo, el Hijo de Dios hecho hombre, ha venido a salvarnos no solo en la vida eterna, sino a permitirnos una vida humana plena en todas sus dimensiones. Esta carta quiere salir al paso de algunas, diríamos, de algunas novedades culturales de este momento que recuerdan a problemas que han existido en la historia. Fundamentalmente hubo dos grandes herejías en la primera era cristiana, la herejía pelagiana y la herejía gnóstica. Esto puede parecer muy raro, pero no es tan raro si se piensa. El pelagianismo lo que decía es, bueno, el hombre se salva por su esfuerzo moral, diríamos por su músculo moral, y no necesita para nada de la ayuda de Dios, de los sacramentos, por tanto de la gracia, no necesita más ayuda, el hombre se salva por su propia fuerza, por su propio esfuerzo. Hoy hay, y esto lo ha dicho muchas veces el Papa Francisco, una especie de neopelagianismo, también la idea de que nosotros nos damos a nosotros mismos lo que necesitamos con nuestras propias fuerzas, nos lo buscamos nosotros, no necesitaríamos la ayuda fundamental de Dios, no habría esta necesidad de salvación. Y luego la otra herejía, que era la gnóstica, era que en el fondo la salvación la alcanzaban a aquellos que por su sabiduría intelectual, por su capacidad especulativa, llegaban a elevarse a los niveles de lo divino. Pero en el fondo la mayoría de todos nosotros, pobres hombres, con nuestras miserias, con nuestra carne, con nuestros pecados, pues no podríamos. Esto es una gran herejía que la Iglesia combatió. Y hoy existe también una cierta idea de que en el fondo, bueno, pues es uno con su propia sabiduría, elevándose con su reflexión. Estas cosas harían innecesario la encarnación de Cristo. Y harían innecesario todos los medios que la Iglesia provee. Lo que, en positivo, diríamos que lo que esta carta de doctrina de la fe nos dice es que Jesús, el Hijo de Dios hecho hombre, sigue acompañando las miserias, las dificultades, las angustias de los hombres de esta época, del siglo XXI, de todos nosotros.
Todos somos hombres.
Y lo sigue acompañando ¿a través de qué? A través de su presencia carnal en la historia, que es la Iglesia. La Iglesia con su que custodia la palabra de Dios, que nos entrega los sacramentos, que es algo fundamental, y es muy bonito como lo explica la carta, con el testimonio autorizado de quienes son sucesores de los apóstoles. Todo esto es como un pueblo, una carne, que es verdad que también este pueblo pues tiene hombres y mujeres que caen, que se equivocan y provocan escándalo. La Iglesia en su humanidad no es perfecta. La Iglesia está llena también de ese pecado, pero en ella habita el Espíritu Santo, que sigue a través de estos medios auxiliando al hombre de nuestra época. Y buscar el auxilio por otros caminos extraños, por la, como te decía antes, pues por la capacidad moral que uno solo tiene, o por una cierta sabiduría que solo algunos alcanzarían, pues es un error del pasado que curiosamente vuelve a existir ahora.
Y se habla también de cuidados paliativos.
Ha habido un congreso durante toda la semana en Roma, un congreso que ha promovido la Academia Pontificia para la Vida. Efectivamente, yo creo que esta es una línea que el Papa quiere impulsar muchísimo, porque hablando de la cultura del descarte, hablando de los más débiles y vulnerables, la eutanasia es un signo de muerte realmente que está proliferando, sobre todo en nuestro mundo occidental. Entonces, hay dos. Esto se puede atacar de una manera directa, argumentando, y hay que hacerlo, y se puede atacar mostrando el bien que son los cuidados paliativos. Es decir, que cuando ya la capacidad de curar de nuestra medicina, que hay que ver lo que ha progresado, pues se agota, no se agota la necesidad de un esfuerzo de acompañar al enfermo en sus necesidades físicas, atendiendo a limitar lo más posible el dolor, el sufrimiento, pero también psicológicas, espirituales, morales. Por tanto, los cuidados paliativos abordan todo esto. Y el Papa ha lanzado un gran proyecto mundial para difundir los cuidados paliativos en todo el mundo. Generar lo que se ha llamado estos días una cultura del acompañamiento al enfermo. También del enfermo que ya no tiene solución terapéutica, pero que sigue siendo un hombre y una mujer necesitados de esa compañía. Yo creo que esa es también una línea maestra que el Papa quiere impulsar muchísimo, y este congreso que ha tenido lugar en Roma pues lo ilustra.
Pues menudo repaso, José Luis, desde Cataluña a las pensiones, pasando por la doctrina de la fe o los cuidados paliativos.
Nada humano nos es ajeno, decían los antiguos padres de la Iglesia.
Así vamos, es. Lo constato. Gracias, José Luis.
Gracias a ti.
Seis y 42 minutos, las 5:42 en las Islas Canarias. Vamos a dar una vueltecita por el mundo, un nuevo comienzo. Así plantea Theresa May el Brexit para los 27, no como un final. En su esperada intervención ha pedido un mercado internacional sin nuevos aranceles que no sean completamente necesarios. Lo que propone, en resumen, es un nuevo tratado de libre comercio entre el Reino Unido y la Unión Europea una vez que se materialice ese Brexit. Corresponsal en Londres, Iván Alonso, muy buenos días.
Buenos días. El acuerdo de libre comercio más amplio y profundo del mundo. Esto es lo que pretende firmar Theresa May con la Unión Europea e implantar tras el Brexit. Para eso admitía que en una negociación como esta ninguna de las dos partes puede tener exactamente lo que quiere. Lo que ella quiere es un acuerdo que sea, por tanto, a la medida. Lo cierto es, decía May, que cada acuerdo de libre comercio contiene diversas modalidades de acceso al mercado en función de los respectivos intereses de los países implicados. Reconocía además la Premier que tras dejar el mercado único la vida va a ser diferente en Reino Unido y que tendrán que asumir algunas consecuencias. Todo antes de volver a enrocarse con su postura con la frontera de Irlanda, de la que ha prometido va a buscar una propuesta que satisfaga a ambas partes.
No, si del Brexit, no se preocupen que vamos a seguir hablando un ratito más. En reacciones positivas, por cierto, desde Bruselas por la contundencia de las palabras de Theresa May. Vamos, que se agradece que se digan las cosas claras y se dejen de ambigüedades. por ahora. Corresponsal comunitario, José Luis Concejero.
Europa siempre ha pedido claridad. Parece que en esta ocasión así ha sido. Después de escuchar el discurso de Theresa May, el negociador europeo Michel Barnier ha dicho que la primera ministra ha sido contundente a la hora de decir que el Reino Unido abandonará el mercado único y la unión aduanera. Acojo con satisfacción este discurso, ha dicho a través de su cuenta de Twitter. Entiendo también los sacrificios de los que ha hablado para alcanzar un futuro acuerdo comercial. En cualquier caso, aquí en Bruselas echan de menos algún comentario acerca de la futura frontera entre Irlanda e Irlanda del Norte.
Y preocupa en todo el mundo, la verdad, el discurso de Vladimir Putin, el presidente ruso, muy en clave Guerra Fría, presumiendo de armamento nuclear y de misiles que son capaces de sortear cualquier escudo. Desde Alemania, Angela Merkel, la canciller alemana, ha mostrado su preocupación ante este desarrollo armamentístico anunciado por Rusia. En una conversación con el líder estadounidense, Merkel y Donald Trump han coincidido en la necesidad de esperar a que se conozcan nuevos datos sobre qué planes tiene Rusia. Así están las cosas. Corresponsal en Berlín, Rosalía Sánchez.
Desde que Donald Trump llegó a la Casa Blanca, Angela Merkel ha mantenido una considerable distancia ante el presidente estadounidense, pero los últimos movimientos rusos han servido para que Alemania gire hacia Washington y la canciller ha manifestado su preocupación conjunta por las declaraciones de Vladimir Putin acerca del desarrollo armamentístico de Rusia. Según informaba ayer el portavoz de gobierno alemán, Stephen Seibert, Merkel y Trump mantuvieron una conversación telefónica poco después del discurso de Putin, en el que el jefe del Kremlin anunció que posee armamento nuclear capaz de inutilizar el escudo antimisiles estadounidense y cualquier otro ataque procedente del exterior. Ambos jefes de gobierno coincidieron en la necesidad de esperar a que se concreten los planes del presidente ruso, pero establecieron pautas de reacción conjunta que el portavoz Seibert ha evitado detallar, alegando la confidencialidad impuesta en este tipo de contenidos.
Bueno, parece mentira, pero es que estamos otra vez en una retórica propia de los años 60, 70, de los años de plena Guerra Fría. Precisamente buscamos las reacciones que ha habido a este discurso de Putin en los Estados Unidos, donde se ha destacado el impacto negativo en los esfuerzos internacionales por el control de armas. Corresponsal en Washington, Juan Fierro.
Para la Casa Blanca, Rusia viola los tratados de no proliferación de armas nucleares y cree que el anuncio del presidente ruso, Vladimir Putin, de que su país ha desarrollado un misil que no puede ser detectado, supone una confirmación de esa violación. La portavoz presidencial, Sarah Huckabee Sanders, afirmaba que el presidente Putin ha confirmado aquello que el gobierno de Estados Unidos ha sabido desde el principio, que Rusia ha estado desarrollando armas desestabilizadoras durante una década, lo que supone una violación de sus obligaciones. La Casa Blanca seguía así la línea del Departamento de Defensa, que horas antes había afirmado que el anuncio del Kremlin no había sorprendido al Pentágono. A pesar de que el anuncio de Putin se produce después de que Estados Unidos presentara en enero su nueva estrategia de defensa nacional y en febrero su revisión de la postura nuclear, Sanders aseguraba que la situación no ha cambiado, puesto que el presidente estadounidense Donald Trump entiende las amenazas de este siglo.
Hablando de Donald Trump, es curioso ver los problemas que está teniendo uno de los hombres más poderosos del mundo para mantener la ecuación del equipo con el que llegó a la Casa Blanca. De mejor o peor manera, se le han marchado colaboradores muy cercanos. Ese equipo se le está deshaciendo. La última, la que ha sido su mano derecha en materia de comunicación, una señora de buen ver, una exmodelo, Hope Hicks, también se ha marchado, Juan Francisco Lamata.
Good team. Donald Trump presumió en campaña varias veces de su buen equipo, pero en poco más de un año en el poder, su good team ha sido la principal munición para sus enemigos políticos y mediáticos que han explotado cada abandono de este equipo, como el de Michael Flynn o el del radical Steve Bannon, estratega de la campaña contra la inmigración. Bannon abandonó tras participar en un polémico libro en el que se atacaba al yerno de Trump. Pero el auténtico problema de Trump ha sido el enfrentamiento entre su gabinete presidencial y su departamento de comunicación. Tras la renuncia del primer director de comunicación, Michael Dubke, bajo la sombra del Russiagate, entró en escena el polémico Anthony Scaramucci, cuyos insultos hacia el entonces jefe de gabinete, Reince Priebus, airaron el conflicto entre los dos equipos. Trump fulminaría a ambos en el verano de 2017. El general Kelly es el jefe de gabinete desde entonces. De talante moderado, muchos creen ver en él la figura adecuada para contrastar con el impulsivo Trump. Del departamento de comunicación se había encargado desde verano Hope Hicks, exmodelo y del equipo de campaña de Trump, que ha permanecido 6 meses en el cargo hasta su decisión esta semana de abandonar para volver al sector privado.
Isn't that insane? I mean, I think of the Democrats and their message for next year being...
Aún no tiene sucesora oficial, pero el nombre de Mercedes Schlapp, hija de inmigrantes cubanos y fiel a Trump, ha cobrado fuerza en las últimas horas. No obstante, estos cambios en su equipo no parecen afectar a los partidarios de Trump, que entienden que un mandatario diferente tiene que ser un presidente diferente.
Nos centramos ahora en Venezuela. Maduro cambia la fecha de las elecciones presidenciales. Estaban previstas para el 22 de abril y ahora la nueva fecha es la del 20 de mayo, casi un mes después. Esto después de que los principales partidos de la oposición venezolana se hayan negado a participar en unas elecciones sin garantías y teledirigidas por el propio gobierno de Maduro. Vamos a ver qué nos cuenta nuestra corresponsal, la corresponsal de COPE en Caracas, Alicia San.
Esta semana el Consejo Electoral venezolano ha anunciado el cambio de fecha de las elecciones presidenciales. Estaban previstas para el 22 de abril y ahora serán el 20 de mayo. El cambio forma parte de lo que han llamado Acuerdo de Garantías Electorales. Lo han firmado el gobierno, partidos afines y otros de oposición, pero que se han desmarcado de la decisión de la Mesa de la Unidad. Este grupo, que aglutina los partidos de, por ejemplo, Leopoldo López y Enrique Capriles, no acudirá a las urnas por considerar que no están dadas unas condiciones mínimas de transparencia.
Y hablando de elecciones, estas en Europa, las de Italia. El movimiento populista 5 estrellas llega con bastantes posibilidades a las elecciones del domingo, pero también la derecha, si consiguen llegar a acuerdos, el partido de Berlusconi con la derecha radical de la Liga Norte. A 48 horas para la apertura de los colegios, bueno, 48 horas, no, menos, 24, que es mañana domingo, hay dos claves ahora mismo sobre la mesa: un 10% de indecisos aproximadamente en Italia y la posible abstención, alta o baja, puede decantar la balanza hacia un lado o hacia otro. Anoche se cerró la campaña. Corresponsal de COPE en Roma, Eva Fernández.
Líderes cansados y la opinión pública aturdida. Un resumen del cierre de campaña en el que Luigi Di Maio, líder del Movimiento 5 Estrellas, considera ya a su partido la primera fuerza del país.
Stasera finisce l'era dell'opposizione e inizia quella del governo del Movimento 5 Stelle.
Matteo Renzi, en horas bajas, busca votantes entre el 30% de indecisos.
Noi siamo la più grande comunità politica d'Europa, nessuno è come noi.
Y el resucitado Berlusconi, aunque no sea el candidato de Forza Italia, tiene la última palabra.
Forza Italia, Forza Italia, viva l'Italia, viva la libertà.
Con una ley electoral que facilita muy poco la gobernabilidad, la jornada de reflexión se presenta especialmente necesaria ante unos resultados cada vez más inciertos.
Y vamos ahora con ese terrorismo que no cesa y que está golpeando en cualquier parte del mundo. Al menos una treintena de personas han muerto en un ataque terrorista en Burkina Faso. La sede del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas en este país y también la Embajada de Francia han sido los objetivos principales de este ataque terrorista. Corresponsal en la zona, Laura Secorum.
Ayer por la tarde un grupo de militantes abrió fuego contra la Embajada Francesa y el cuartel general del ejército en Ouagadougou, la capital de Burkina Faso. 7 soldados murieron en el atentado, mientras que 8 de los militantes fueron asesinados por fuerzas del gobierno. Más de 90 personas resultaron heridas durante la agresión a la antigua colonia francesa en el oeste de África. Por ahora aún no se sabe quién ha sido el responsable de lo que las autoridades ya están llamando un ataque terrorista, pero muchos temen que se trate de Al-Qaeda en el Magreb, el mismo grupo que en el año 2016 ya atacó una cafetería en la ciudad, matando a 29 personas. Testigos dicen haber visto a 5 de los atacantes saliendo de una camioneta y gritando Allahu Akbar, Allah es grande, antes de empezar a disparar.
Y nuevos recortes a la libertad de expresión en China. Yo no sé si queda algo más por recortar o no, pero nuevos recortes. El gobierno ha borrado las críticas en las redes sociales a los planes del presidente Xi Jinping para perpetuarse en el poder. Si te critican, lo borramos y aquí paz y después gloria. Llegando a extremos. El gobierno chino está llegando a extremos surrealistas. Corresponsal en Pekín, Pablo Díez.
El autoritario régimen chino ha reforzado la censura en Internet para borrar las críticas al presidente Xi Jinping, que se propone perpetuarse en el poder. Su intención de reformar la Constitución eliminando el límite de 2 mandatos presidenciales le ha valido un aluvión de comentarios en contra de las redes sociales, que han sido debidamente eliminados por la censura. Además de bloquear términos como límite de dos mandatos o ascenso al trono, la censura ha llegado a extremos surrealistas, vetando a Winnie the Pooh. El popular osito de dibujos animados con el que los disidentes comparan al presidente Xi Jinping a modo de broma. Los filtros de Internet incluso han bloqueado la letra N por su identificación con no y hasta la búsqueda de lugares para emigrar o vuelos para salir de China, dos de las reacciones más extendidas que ha provocado este plan de Xi Jinping para perpetuarse. Controlado por el régimen del Partido Comunista, el Parlamento Orgánico de China se reúne a partir de este lunes para aprobar esta y otras reformas constitucionales que reforzarán al presidente Xi Jinping. Convirtiéndose en el Mao del siglo XXI, China pasará de ser una dictadura colectiva a una de carácter personalista.
Y en Cuba, los Estados Unidos restringen todavía más la presencia de su personal diplomático tras los misteriosos ataques mediante una especie de ondas sonoras al personal norteamericano en la isla y que todavía están por aclarar, Eva Revenga.
A partir del lunes, la Embajada de Estados Unidos en Cuba solo contará con el personal necesario para realizar las funciones diplomáticas y consulares básicas y no se va a permitir que los familiares residan en la embajada. El pasado 29 de septiembre, Washington emitió una alerta pidiendo a sus ciudadanos que no viajaran a la isla y ordenó la salida del personal no esencial de la embajada debido a los supuestos ataques sufridos por sus ciudadanos en la isla. Desde el Departamento de Estado aseguran que hay una investigación en marcha sobre estos supuestos ataques, pero que de momento no hay ninguna respuesta definitiva sobre su origen o la causa por la que se produjeron. Durante meses, Washington calificó estos ataques de sónicos, pero el pasado 9 de enero el Departamento de Estado admitió por primera vez que no tenía certeza de que se tratara de agresión. Acústicas. Aparte de los funcionarios, el Departamento de Estado ha informado de que 19 estadounidenses que visitaron Cuba como turistas han asegurado sufrir los mismos síntomas que los diplomáticos.
Y Monseñor Vigano, prefecto para la Secretaría de Comunicación del Vaticano, ha impartido una conferencia en Lisboa. Así que nos vamos a la capital de nuestro país vecino, corresponsal Begoña Íñiguez.
Muy buenos días. El prefecto de la Secretaría de Comunicación del Vaticano, Monseñor Darío Vigano, habló ayer en Lisboa sobre la transformación de la comunicación de la Santa Sede durante este pontificado y declaró a la COPE la importancia que tiene para el Papa Francisco la comunicación.
Es fundamental porque es un papa totalmente fuerte en las relaciones, en el impacto relacional y también en su relación con la comunicación. Posteriormente, Monseñor Vigano asistió a la proyección del documental El ejército más pequeño del mundo sobre la Guardia Suiza del Vaticano dentro del festival itinerante en lengua portuguesa Festín.
Juan Francisco Lamata, muy buenos días de nuevo.
Buenas, Ángel.
Oye, ¿qué le pasa a Donald Trump con el acero? Porque se está montando un lío considerable.
Importante. American First era uno de los lemas de Donald Trump. Sí. Una de las medidas proteccionistas que ha anunciado en Twitter es que quiere aumentar un 25% los aranceles para el acero y el aluminio para potenciar los que se producen allí en contra de los que se producen fuera. Y eso ya ha tenido una repercusión, claro. Es que han caído en bolsa todas las grandes marcas de acero internacionales.
Una repercusión internacional y, por supuesto, aquí también en España.
Claro, porque en España hay 22 plantas, más de medio centenar de instalaciones de laminación, y son 18.000 empleados los que viven del acero, principalmente por Acerinox y ArcelorMittal, que ya se están viendo afectados solo por la caída en bolsa. Pero es que si se reducieran las exportaciones, pues estamos hablando de que podrían ponerse en peligro puestos de trabajo.
Y esto con un tuit de Donald Trump, que lo que ha hecho es así anunciarlo a base de Twitter, pero todavía no ha puesto sus aranceles.
Él ha puesto en el Twitter: vamos a poner fin a muchos años de competencia desleal de las empresas internacionales frente a los productos nacionales, que es lo que él ha puesto.
Bueno, anda diciendo por ahí ahora mismo el presidente norteamericano que una guerra de mercados que es buena, que es saludable, claro, si no le pilla por medio a miles de trabajadores que se pueden ver afectados. Esperemos que no sea así, porque además lo que hay es una reacción por parte de la Unión Europea en este sentido, ¿no? Claro.
Claro, el primero que ha hablado ha sido Juncker, que en unas declaraciones que hoy recogen varios periódicos ha dicho: si Estados Unidos impone aranceles punitivos, nosotros debemos responder en consonancia. Y ha recordado que la Comisión Europea podría estudiar medidas contra las motos, Harley Davidson, el whisky, el bourbon y hasta los pantalones vaqueros. Porque si se activa una guerra proteccionista de Estados Unidos, también puede responder a la Unión Europea con otra medida de proteccionismo y otra subida de aranceles en productos norteamericanos.
Pues está bueno el mundo, ¿eh? Entre lo del Brexit y Theresa May pidiendo un nuevo acuerdo comercial que le beneficia al Reino Unido, por supuesto. Y después Donald Trump lanzando ideas de todo tipo, porque esto me imagino que ha pillado por sorpresa. Es verdad lo que tú decías del American First, pero desde luego habrá pillado por sorpresa, porque un anuncio en Twitter, me imagino que nadie se lo esperaba, una cosa así tan radical.
Desde el gobierno español ha hablado ya el ministro de Energía, Turismo y Agencia Digital, Álvaro Nadal, que ha dicho que es una mala noticia y ha recordado que hay que apostar por la globalización. Pero claro, es que Donald Trump, una de sus ejes de campaña ha sido decir que no cree en la globalización.
Bueno, pues ahí queda esa noticia. Es la intención del presidente norteamericano, intención que, bueno, puede ser real o no. También dijo que iba a poner un muro en la frontera con México y
que lo pagaría México.
Que lo pagaría México.
Que no parece que esté por la labor.
No está por la labor. Y de hecho, lo curioso del tema es que todavía no han conseguido reunirse en la Casa Blanca Peña Nieto, el presidente mexicano, y Donald Trump, porque lo contábamos la semana pasada. Han vuelto a hablar por teléfono y se han vuelto a cabrear ambos dos por teléfono. Y en fin, que no acaban de ponerse de acuerdo para concertar una cita por el muro y esa promesa de Donald Trump. Esta es una más, poner aranceles al acero que procede de fuera de los Estados Unidos en esa política proteccionista y que, bueno, ha tenido esa reacción también por parte de Europa.
Una cosa que también decía Juncker es que los acuerdos están firmados. Entonces decía, no se pueden incumplir de manera unilateral algo que ya estaba previamente acordado, por lo menos sin haber consensuado antes esa modificación de las reglas.
En fin, por ahora es un tuit, pero es un tuit del presidente de Estados Unidos. Vamos a ver cómo acaba el asunto. Son las 7, las 6 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a todos los madrugadores en esta jornada que sea del sábado 3 de marzo de 2018. Reciban el saludo en primer lugar de Ángel Correas. Y con las primeras luces de esta mañana de sábado va a arrancar también de nuevo la búsqueda del pequeño Gabriel Cruz en los alrededores de Níjar, en Almería. El niño de 8 años lleva desaparecido desde el pasado martes cuando salió de casa de sus abuelos para hacer un recorrido corto, un recorrido bien conocido por este chiquillo, y allí se le perdió la pista, en la pedanía de las Hortichuelas, en esta zona, en Níjar. A esta hora, la Guardia Civil mantiene todas las hipótesis abiertas y, como les digo, hoy se retoma el operativo de búsqueda que implica unas 500 personas y todo tipo de medios, como el uso de perros de búsqueda, de drones o de caballería. Andrés García Lorca es el subdelegado del Gobierno en Almería.
Ese operativo va a continuar mientras no tengamos la certeza absoluta de encontrar a la pequeña. Y por otro lado, hay varias hipótesis de investigación prevaleciendo algunas líneas que parecen prioritarias, pero que no podemos descartar ningún tipo de supuesto.
Y en medio de la búsqueda del pequeño Gabriel se ha conocido la detención de un sujeto de 42 años que está acusado de haber acosado a su madre, a la madre de Gabriel, y que tenía una orden de detención que habría quebrantado, por lo que ha sido detenido sin que por el momento se le atribuya relación directa con la desaparición del niño, aunque todo, ya les digo, se está investigando, Adrián Gil.
Sí, por ahora se descarta la relación de este hombre con la desaparición. Tiene alrededor de 40 años, estaba obsesionado con la madre de Gabriel y tenía una orden de alejamiento desde el 2016 que quebrantó manipulando su pulsera telemática. Este ha sido el motivo de la detención. En febrero del año pasado ya fue condenado a 6 meses por hechos similares. En los interrogatorios se ha comprobado que tiene coartada, pero aún así los agentes no descartan ninguna línea de investigación. Juan Ignacio Zoido es ministro de Interior.
Esta persona ha sido detenida por otro hecho, por haber manipulado la pulsera de alejamiento que tenía que llevar y que por tanto había quebrado la orden de alejamiento que tenía de la madre de Gabriel. Pero insisto, nada tiene que ver de momento con la desaparición de Gabriel.
Los agentes siguen intentando buscar pesquisas que ayuden en la investigación. Eso sí, la Guardia Civil ha pedido mucha cautela y precaución a la hora de difundir esos bulos por redes sociales, ya que podría entorpecer el desarrollo de la operación policial.
Sí, precaución, mucha precaución en este caso y en este día en el que ya está amaneciendo. En toda España, también en Híjar, estaremos pendientes de las noticias que nos puedan llegar y el caso de la desaparición de este pequeño de Gabriel. A esta hora repasamos los titulares que forman parte también del relato de la actualidad con el que arranca este sábado 3 de marzo. Repaso que hacemos con Samuel del Río y con Nicolás Rubio. Los independentistas, que siguen sin candidato.
Esquerra defiende el nombre de Junqueras frente a la candidatura de Jordi Sánchez. El gobierno investiga cómo se financia Puigdemont en Bélgica para que no utilice dinero público.
Decenas de muertos en el atentado de Burkina Faso.
Un grupo de terroristas de Al-Qaeda intentó anoche entrar sin éxito en la embajada francesa. Después explotaba un coche bomba junto a la sede del Estado Mayor del Ejército. El número de fallecidos asciende ya a 28. Hay también 75 heridos.
Jornada de reflexión en Italia.
Según los últimos sondeos, está muy complicado llegar a alianzas que alcancen el 40% necesario que marca la ley para formar gobierno.
El narco sigue huido.
La policía ha detenido a dos hermanos que formaban parte de un grupo de 20 personas que liberó el pasado 8 de febrero al narco Samuel Crespo, que estaba ingresado en el Hospital de la Línea, en Cádiz.
Y condenado de nuevo el rapero Pablo Hasél.
A 2 años de cárcel por enaltecimiento del terrorismo al alabar en Twitter a ETA y los Grapo. Después de la sentencia ha llamado fascistas a los jueces.
Se confirma la condena al médico y al promotor del Madrid Arena.
El Tribunal Supremo ha confirmado los 4 años de prisión para Miguel Ángel Flores por la muerte de 5 jóvenes en la fiesta de Halloween de 2012 y ha condenado al doctor Viñals, absuelto en un principio, a 1 año y medio de prisión. Según la sentencia, no hizo nada para reanimar a una de las chicas.
Y lo acabamos de contar. Los aranceles de Estados Unidos al acero están pasando factura a la bolsa.
El IBEX cae a 9.531 puntos tras sellar 4 sesiones a la baja en línea con el resto de plazas europeas. En respuesta al anuncio de Trump, Bruselas prepara medidas para grabar algunas marcas estadounidenses.
Rajoy dice que avanza la recuperación.
El presidente del gobierno asegura que su objetivo es lograr los 20 millones de empleados que se marcó al inicio de la legislatura. El paro ha marcado en febrero los niveles más bajos desde hace 9 años.
Y Penélope Cruz, que recibe el César de honor del cine francés.
La actriz ha recogido la estatuilla homenaje a toda su carrera de manos del director manchego Pedro Almodóvar.
Vamos también con la previsión del tiempo. Samuel del Río, ¿qué nos espera en este sábado?
Pues Ángel, nos espera que vamos a ver precipitaciones fuertes en el sur y oeste peninsular y también en la isla de La Palma. Suben las temperaturas alrededor del Cantábrico y en Baleares. Cielo nublado con chubascos en Canarias y Pirineos. También va a llover en Andalucía y Extremadura con posibilidad de tormentas. Los vientos vienen hoy del suroeste y llegarán con fuerza al tercio norte y al este peninsular y también a los 2 archipiélagos.
Samuel, dicen que hoy hay un buen partido de fútbol.
Sí, pues juega el Madrid, creo. Sí, 9 menos cuarto, juega el Real Madrid, vuelve Cristiano. ¿Qué más quieres, Ángel?
Tenemos espacio para la información deportiva, Alejandro Ibáñez.
Hoy vuelve la Liga tras un día de descanso. Lo hace con el Villarreal-Girona de la 1 de la tarde, a las 4:15 turno para el Sevilla Athletic, a las 6:30 2 partidos, Deportivo de La Coruña, Eibar y Leganés-Málaga. Y a las 9 menos cuarto, el Real Madrid recibe al Getafe con la vuelta de Cristiano Ronaldo tras su descanso. Recordar que el equipo de Bordalás empató en su visita al Camp Nou. Anoche finalizó la jornada número 24 de la Euroliga con derrotas de los 2 equipos españoles. Unicaja perdió en casa de Estrella Roja 80-76 y el Real Madrid hizo lo propio en casa ante el Fenerbahce 83-86. En tenis, Nadal no estará ni en Indian Wells ni en Miami y Roberto Bautista disputa hoy la final en Dubái contra Lucas Puig. Y en el Mundial de Atletismo en pista cubierta, Óscar Usillos clasificado para la final de los 400 metros con el mejor tiempo y superando el récord de España que él mismo poseía. La final hoy sábado a las 9:20 hora española.
Efectivamente, hoy juega el Real Madrid y mañana juega el Barça contra el Atlético de Madrid. Son las 7:06, las 6:06 en Canarias.
Síguenos también en Twitter en @cope_es y en facebook.com/cope.
Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
10.033, serie 92.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros, 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Este sábado nos deja además la madeja de hilo catalana que sigue sin desenredarse, más bien todo lo contrario. Si puede, se enreda un poquito más. Lo último es que Puigdemont, expresidente de la Generalitat fugado, ha dado un paso a un lado, ya lo saben, consciente de la imposibilidad de ser elegido presidente catalán estando fugado en Bélgica. Da un paso a un lado para ofrecer como alternativa al preso preventivo Jordi Sánchez, el segundo en su lista electoral, pero que, claro, está en prisión preventiva acusado de sedición. Es decir, que el lío sigue porque la candidatura pasa de un fugado con orden de detención si pisa España a un preso como Jordi Sánchez. En su caso, la última palabra la tendría el juez, que es quien debe de autorizar su salida o no de prisión para una posible investidura, porque según la doctrina del Constitucional, sin su presencia, sin estar físicamente en el Parlamento, no puede ser elegido ni él ni nadie. ¿Cómo valora el gobierno este movimiento de Puigdemont y esa candidatura de Jordi Sánchez? Se lo preguntamos a Alberto Escalante. Buenos días.
Buenos días. El gobierno acatará si el juez autoriza a Jordi Sánchez a salir de prisión para ir a su debate de investidura, pero al ministro de Justicia le sorprende que piensen en alguien que está en prisión porque luego tendría que gobernar.
No solamente es participar en la investidura, es ejercer sus responsabilidades posteriormente. Por lo tanto, parece sorprendente que pueda alguien pensar que poner al frente de una responsabilidad institucional como es la de ser presidente de la Generalitat de Cataluña a alguien que esté en prisión provisional. Parece un poco sorprendente y fuera, no ya sé si del derecho, pero en todo caso de la lógica y del sentido común.
Moncloa insiste además en que vigilan la financiación del gobierno paralelo que Puigdemont pretende formar en Bruselas, y el portavoz Méndez de Vigo advierte:
eso que oímos en la prensa de estructuras paralelas es simplemente imposible, no existen estructuras paralelas, por lo tanto lo otro es fantasmagoría, evidentemente no tendrá ninguna efectividad y por supuesto tampoco habrá ningún euro del erario público para sufragar ese tipo de actividades.
El gobierno de momento no va a recurrir las resoluciones aprobadas esta semana en el Parlamento catalán porque carecen de efectos jurídicos, dicen, y no quieren entrar en una dinámica de impugnación permanente.
El preso Jordi Sánchez como candidato a presidente de la Generalitat, consciente de que esto no es ninguna solución sino más bien una prolongación del problema, Puigdemont defiende esta alternativa pues para llevar al límite la situación, para poner de nuevo a prueba el sistema, aunque él, no se lo pierdan, defiende que es la manera de salir del atasco institucional.
Efectivamente, es que el Parlamento de Cataluña ha constatado que tiene la voluntad y la mayoría para hacerme presidente, pero la nula separación de poderes ha hecho impracticable esta vía. Ya haremos las modificaciones que haga falta para poderla hacer efectiva en el momento en que esto ya no pueda ser ni contestado por el Constitucional. Pero mientras tanto, desencallemos el gobierno.
Ya veremos a ver si el gobierno se desencalla o acaba más encallado de lo que está. Y lo dice y se queda tan ancho. Desde Esquerra le recuerdan a Puigdemont que puestos a proponer candidatos que estén en prisión, bueno, pues que ellos tienen a Oriol Junqueras. Redacción de COPE en Cataluña, Yolanda Bernal.
Esquerra deja claro que no hay ningún acuerdo cerrado y que la propuesta de Jordi Sánchez es solo de Junts per Catalunya. El portavoz de los republicanos, Sergi Sabrià, considera que Puigdemont ha roto la línea roja del gobierno legítimo que él mismo y su partido habían defendido. Si se trata de restituir el gobierno después del paso al lado de Puigdemont, a quien le correspondería legítimamente ser candidato es a Oriol Junqueras. Lo decía en Catalunya Ràdio.
Es trenca una línea muy defensada.
Se rompe una línea muy defendida, especialmente en este caso por Junts per Catalunya, que es la del gobierno legítimo que correspondería claramente en esta línea de legitimidad a Oriol Junqueras. La propuesta de ayer fue otra y nuestra voluntad es siempre llegar a acuerdos.
La voluntad es de arribar siempre a acord.
Carles Puigdemont contesta que Junqueras no puede ser candidato, entre otras cosas, porque su partido quedó por detrás en las elecciones del 21 de diciembre. Puigdemont recuerda que no se puede ir en listas separadas y luego volver a la lógica de lo que fue Junts pel Sí. Puigdemont defiende a Jordi Sánchez, su número dos, y si se impide su candidatura, dice, se cometerá no solo un grave error, sino un posible delito. El expresidente catalán no descarta nuevas elecciones.
La pregunta es cómo ven el resto de partidos este hipotético cambio de fichas de candidatos en Cataluña. Bueno, pues aquí en este cesto caben el PSOE, caben Ciudadanos y cabe Podemos. ¿Cómo lo ven? Cada uno a su manera. Ricardo Rodríguez.
Toda la arquitectura del llamado proceso agoniza. Lo que pasa a ojos de Albert Rivera es que los independentistas tratan de insuflarle vida. Así que el líder de Ciudadanos dejó la pelota en el tejado del gobierno para recurrir al Constitucional la resolución del Parlamento de Cataluña que reivindica el referéndum ilegal.
Agonizar es lo que está haciendo el proceso. ¿Cuántos días nos queda de show de surrealismo? No lo sé. Sí que creo que al final de todo esto, les guste o no, chocarán con la realidad. Como pasaba en el show de Truman, que al final Jim Carrey acababa chocando contra el plato de la realidad y acababa encontrándose que estaba en una ficción. secesión.
Esos coletazos de los secesionistas empiezan a desesperar al PSOE, que reclamó el fin del teatro. O en boca de Carmen Calvo, número 4 de la Ejecutiva Federal, un aspirante capaz de desempeñar a diario el cargo.
Una presidencia factible. Es que esto es lo que queremos. Y sentimos mucho que en el campo independentista estén perdiendo una oportunidad tras otra.
Desmarcado hasta de Esquerra, apareció Pablo Iglesias. El secretario general de Podemos defendió una investidura de Jordi Sánchez.
Cuando alguien sigue teniendo sus derechos políticos vigentes, aunque esté en prisión preventiva, tendrá derecho a ser investido.
No obstante, a sus ojos lo relevante es la vuelta a una dinámica de diálogo en Cataluña.
Y les venimos contando que el gobierno ha sacado la lupa con la Generalitat para saber de qué manera se está financiando la estancia de Puigdemont en la mansión de Waterloo. Vale una pasta lo de la mansión de Waterloo en Bélgica. Por lo pronto, mirando las cuentas, lo que ha constatado el Ejecutivo es que la Generalitat se gastó 29 millones de euros en actividades destinadas a lo que llaman internacionalizar el procés. Manuel Ángel Gómez.
La consejería dedicada a promover las relaciones internacionales de la Generalitat utilizó 29 millones de euros para actividades dirigidas a la internacionalización del proceso independentista, según fuentes oficiales. Eso es lo que cree el gobierno después de ver que en 2017 esa consejería estuvo dotada con 64 millones de euros y que aparecen como gastos corrientes justificados 35 de esos millones. La cantidad restante se habría empleado para financiar actos como, por ejemplo, conferencias de altos cargos del gobierno catalán defendiendo el secesionismo. Una parte esencial de esa estrategia eran las delegaciones de la Generalitat en el exterior, todas ya cerradas con excepción de la de Bruselas, que representa los intereses de la autonomía catalana ante la Unión Europea. Ahora el Ministerio de Asuntos Exteriores ha puesto en marcha la liquidación de Diplocat, que actuaba como un cuerpo diplomático propio de la Generalitat y que desaparecerá definitivamente el 15 de abril. Las fuentes citadas señalan que si el nuevo gobierno catalán decide reactivar este servicio diplomático, el Ministerio de Exteriores recurrirá a los tribunales.
Y mientras tanto, la otra gran noticia del día, en lo económico y también en lo social aquí en España, tiene que ver con el dato del paro del mes de febrero. Destaca especialmente el crecimiento en la afiliación a la Seguridad Social. Joaquín Mizmanos.
Pasado el pinchazo de enero, el mercado de trabajo vuelve a crecer. Esta vez el paro se ha reducido en 6.280 personas, pero sobre todo se han creado casi 81.500 empleos. Ha sido el segundo mejor febrero para la Seguridad Social en una década. En los últimos 12 meses, el sistema ha ganado 615.000 afiliados. No se veía ese registro en 11 años. Tira el sector educativo, la hostelería, el ladrillo, la industria. Crecen con fuerza los autónomos gracias a la nueva ley. También los contratos indefinidos. El secretario de Estado, Juan Pablo Riesgo, saca pecho. El líder de Comisiones, Unai Sordo, dice que no hay motivos.
La contratación indefinida creció interanualmente un 15,4%, lo cual destaca o contrasta con el incremento de la contratación temporal del 5,4%.
27 de cada 100 personas ocupadas lo hacen a través de un contrato temporal o de un encadenamiento de contratos temporales. España sigue siendo el país de Europa, de la Unión Europea, con mayor tasa de temporalidad.
Por primera vez desde la consulta ilegal, Cataluña lidera el avance del mercado laboral. El gobierno la achaca al 155, pero recuerda que desde septiembre esta región pierde aún 10.000 afiliados por la incertidumbre.
En general, crece la afiliación a la Seguridad Social. Si esto se mantuviera a lo largo del tiempo, bueno, pues tendríamos una buena noticia para la estabilidad del sistema de pensiones. Lo malo es que este dato es muy volátil e impredecible, y es mejor planificar las cosas sobre seguro. La cuestión es cómo se puede mantener el sistema actual de pensiones, si es que se puede mantener tal y como está, parece improbable. Y entonces la cuestión es cómo se puede variar este sistema actual. La pregunta es clara, la respuesta pues ya no lo es tanto. Quienes no gobiernan lanzan todo tipo de propuestas, y quien gobierna, bueno, pues les toca ser mucho más comedido. Lo conveniente sería que este debate, que nos afecta a todos, si no nos afecta ahora, nos afectará en un futuro, quedara alejado de cualquier tipo de demagogia y fuera guiado, digamos que, por la sensatez. Porque si hay que proponer subir las pensiones, que podemos estar de acuerdo en ello, hay que explicar de dónde se va a sacar ese dinero. Si se recortan otras materias o se suben impuestos, pero eso también hay que explicarlo. El gobierno ha recordado que se haga lo que se haga, se tendrá que hacer por consenso de todo el mundo. Tomás Burgos es el secretario de Estado de Seguridad Social.
Es un acuerdo, es un consenso, no es una imposición. Lo que debe surgir en el Pacto de Toledo es un acuerdo de todos los grupos parlamentarios. Si son todos menos el PP, no habrá acuerdo.
y Ciudadanos apoya la subida de las pensiones respecto al IPC, pero eso sí, pone condiciones.
Primero, que se apoyen los presupuestos generales del Estado, donde hay una bajada de 60 euros vía IRPF a los pensionistas mileuristas. La mejor manera de que un pensionista cobre 60 euros más es apoyar los presupuestos generales del Estado.
Y se acordarán del caso del Madrid Arena, aquella fiesta de Halloween en la que fallecieron 5 chicas. Allí, en esa pista de baile, hubo una mezcla de todo. Hubo sobreaforo, avaricia, negligencias, falta de seguridad, de todo. El Supremo ha ratificado las condenas para el principal acusado, Miguel Ángel Flores, que era el promotor de la fiesta. Pero hay alguna novedad más. En redacción de COPE en Madrid, Belén Ibáñez.
Se mantienen los 4 años de cárcel para el principal de los acusados, Miguel Ángel Flores, promotor de esa fiesta en la que murieron las 5 chicas. Flores ha pedido recurso de amparo al Tribunal Constitucional para evitar su entrada inmediata en prisión. El alto tribunal también confirma la pena de los otros 6 acusados. La novedad es que ha aceptado el recurso de la familia de Cristina Arce y condena a 1 año y medio de cárcel al médico Simón Viñals por imprudencia profesional. El Supremo ve probado que la joven llegó con vida a la enfermería y que no fue debidamente atendida. Isabel de la Fuente es madre de Cristina Arce.
Después de 5 años y 4 meses, yo creo que ya está bien que se haga un poquito de justicia.
Simón Viñals no hizo nada, se limitó a mirar, decir que estaba muerta y ya está. Hubiera muerto igual o no, pero si hubiera sido atendida desde el minuto 1, hubiera tenido más posibilidades.
Al ser una condena inferior a 2 años, Viñals no entrará en prisión. El alto tribunal también considera probado que el exceso de entradas vendidas fue el origen de la tragedia.
7:19, las 6:19 en Canarias. Vamos a hablar del ajedrez y de todos los beneficios que tiene.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
En el día a día de muchas familias españolas se están entrelazando los estudios de los niños con las actividades extraescolares y cada vez más como complemento a las actividades tradicionales como pueden ser el deporte, el fútbol, baloncesto, etcétera. Bueno, pues aparece aprender piano. Muchos padres apuestan por disciplinas hasta ahora menos conocidas que van desde la esgrima hasta la papiroflexia y, cómo no, cada vez más, el ajedrez. Miguel Illescas es gran maestro internacional de ajedrez y fundador de la Escuela de Ajedrez que lleva su nombre, Miguel Illescas, Escuela de Barcelona. Miguel, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo puede el ajedrez ayudar a mi hija o hijo para su formación psicológica y el trabajo en equipo, por ejemplo?
Yo diría que el ajedrez es una herramienta pedagógica fantástica para complementarse con otras como los deportes de equipo físicos. El ajedrez es una actividad individual, intelectual, en la que el alumno se ve enfrentado cada jugada a una toma de decisiones. Esto es algo que luego, pues, en el mundo de la empresa, en la vida laboral, se va a encontrar a diario, y ese entrenamiento se hace a través del juego, con lo cual, pues, el niño disfruta, se lo pasa bien, pero al mismo tiempo aprende, pues, a tomar decisiones y a asumir las consecuencias de sus actos. Si juegas bien, ganas; si juegas mal, pierdes.
Es algo así como aprender a tener un pensamiento analítico y estratégico.
Sí, además, efectivamente, el ajedrez tiene ese componente de planificación, con lo cual los alumnos se acostumbran también, muy importante, a pensar qué quiere el otro, porque luego en la vida esa actitud empática de ponernos en el lugar de los demás, pensar, a veces hay caminos, ¿no?, para entendiendo lo que quiere el otro, nosotros sabemos mejor lo que tenemos que hacer en la vida real. Entonces, el ajedrez te enseña eso. Cada movimiento que el otro hace, tienes que preguntarte. Es una especie de diálogo, ¿verdad? Un diálogo entre blancas y negras, donde cada uno trata de imponer su criterio, pero mediante la razón y la argumentación lógica, que es algo que luego va a ser muy útil en cualquier área. Y está bastante demostrado que los niños que juegan habitualmente ajedrez tienen mejor rendimiento escolar. Ajá. Porque aprenden a pensar mejor, aprenden a organizarse mejor, a tener una cierta disciplina mental, a concentrarse, y que duda cabe que todo eso les va a ayudar en cualquier cosa que emprendan en la vida.
Aprender a ganar, aprender a perder o también quedar en tablas.
Muy importante, sobre todo lo que has dicho, aprender a ganar y a perder, sobre todo a perder, porque ganar es más fácil. Pero sobreponerse a una derrota, convertir una derrota en aprendizaje, pensar que siempre se aprende algo que nos puede hacer mejores, decir, no volveré a perder de esta forma, me ganarán de otras, pero no de esta. Uh-huh. Eso yo creo que es algo que también educa a los niños a gestionar la frustración y a sobreponerse pues a esas dificultades que ineludiblemente se van a encontrar luego a lo largo de los estudios y de la vida, ¿no?
Cada crío es diferente, pero ¿cuál es la edad idónea para que empiecen a jugar al ajedrez los niños?
Nosotros estamos enseñando en nuestra escuela EDAMI, que trabajamos en más de 50 colegios en Barcelona y ya desde el año 99, o sea que esto del ajedrez no es nuevo. Estamos trabajando a partir de 6 años, pero por ejemplo, pues hemos desarrollado algunas, podríamos decir, programas también para P5, estamos trabajando ahora con niños más pequeños, para lo cual hace falta un personal especialmente cualificado para esas edades. El ajedrez, podríamos decir que es bueno a cualquier edad, y lo que pasa que la forma de enseñarlo difiere mucho pues según la edad de los alumnos. Nosotros trabajamos mucho en el primaria, de 6 a 12 años, que es donde creemos que más aporta, ¿eh? Aunque luego también cualquier persona que siga jugando ajedrez pues va a tener un hábito saludable que le va a mantener en una buena forma mental, ¿no? Mens sana in corpore sano. Por tanto, sería el gimnasio mental, una del ajedrez, una forma de mantenernos bien, no solamente el cuerpo, sino la mente.
Se utilizan ambos hemisferios del cerebro cuando juegas al ajedrez. ¿Esto es mito o realidad?
No, esto es totalmente cierto, porque en ajedrez te enfrentas cuando hay algo que de alguna forma tú ya sabes, es una parte del cerebro la que trabaja y pone a prueba tu capacidad para recordar, para aplicar los patrones, las cosas que se pueden extrapolar, es muy importante, pero también te enfrentas a situaciones nuevas. Entonces, ahí se activan otras partes del cerebro en las que nos obligan a ser creativos, a investigar, a buscar, a enfrentarnos a lo desconocido, a esa incertidumbre, y por eso también está siendo muy apreciado en el ámbito de la empresa el ajedrez como una herramienta para complementar programas formativos. Nosotros desde hace tiempo también en nuestro proyecto ajedrezyempresa.com pues estamos trabajando en esa línea, porque es que es verdad, no es que sea la panacea, ¿eh? El ajedrez exige esfuerzo, pero precisamente yo creo que enseñar a nuestros hijos, yo tengo una hija, a esforzarse, creo que es fundamental, porque la sociedad moderna te lo da todo muy fácil y muy rápido, y el ajedrez te enseña a tener esa paciencia, a tener esa perseverancia, que no todo es inmediato y que el éxito no viene de un golpe de suerte, sino que te lo gestionas y te lo labras tú mismo.
Miguel Illescas, gran maestro internacional de ajedrez y fundador de la Escuela de Ajedrez Miguel Illescas a Barcelona. Gracias por atender la llamada de COPE.
Muy bien, encantado.
El 1 de marzo de 1493 llegó al puerto gallego de Bayona la carabela La Pinta, anunciando el descubrimiento de América. Llegaba cargada con nuevos productos del Nuevo Mundo, así que aquello cambió muchas cosas, entre otras, nuestra forma incluso de comer. Ahora, en el puerto de Arribada, se celebra precisamente esta efeméride, Alberto Varela.
Bayona sale a las calles para celebrar la 23ª edición de la Fiesta de la Arribada, una edición muy especial ya que se conmemora el 525 aniversario de la llegada de la carabela Pinta a este municipio, una fecha histórica en la que llegaba a Europa por primera vez la noticia del descubrimiento de un nuevo continente, América. En este ayuntamiento de 15.000 habitantes ya está todo en marcha. Bayona se convierte en una villa medieval con puestos artesanales y gastronómicos y actividades a las que se espera que se sumen 200.000 personas. Eso sí, aquí todos pendientes del cielo porque se espera que pueda llover con intensidad, algo que podría dificultar el transcurso normal de algunos actos. A pesar de todo, la fiesta está asegurada, una celebración con rigor histórico que devuelve a la villa marinera al siglo XV.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
En Bankia, en nuestro compromiso por la agricultura, sabemos que las cosas más grandes empiezan con una pequeña semilla. Por eso te ayudamos en la tramitación de tus ayudas PAC, poniendo nuestra pequeña semilla para que tu vida sea más fácil. Y además, si quieres, te la anticipamos. Infórmate en tu oficina más cercana o en bankia.es. Financiación sujeta a la aprobación por parte de Bankia.
En Vision Lab quitamos el IVA de tu vista. Hasta el 11 de marzo, sin IVA en gafas graduadas, gafas de sol, lentillas, audífonos. Hasta el 11 de marzo, días sin IVA. Solo en Vision Lab, consulta condiciones.
A ver, sierra, martillo y mi nuevo vehículo comercial Renault. Lo llevo todo. Ven al mes del profesional en la red Renault y llévate un vehículo comercial desde 75 euros al mes. 48 cuotas, entrada 1.075,83 euros. TAE 4,90%, cuota final 4.460,51 euros. Comisión apertura 178,64 euros. Financiando por leasing, oferta RC y banca hasta fin de mes. Condiciones en Renault.es.
¿Tu hijo tiene problemas en los estudios? ¿Le falta motivación? ¿Le cuesta concentrarse? ¿Tiene baja la autoestima? ¿No sabe estudiar?
Ponte en contacto con el Instituto Pascal. Llevan más de 35 años ayudando en los estudios. En Pascal imparten su programa de técnicas de estudio ahora en Semana Santa en casi toda España.
InstitutoPascal.com.
15% de descuento en todo el maquillaje de una gran selección de marcas ya. Sí, como lo oyes, solo hasta el 25 de marzo disfruta de un 15% de descuento en marcas como Givenchy, Guerlain o Clarins. Y además, descubre nuestras escuelas de maquillaje o benefíciate de multitud de regalos sorpresa. Te esperamos en tu centro El Corte Inglés más cercano.
¿Tienes un proyecto innovador en el ámbito de la industria energética o la movilidad? Fundación Repsol, a través de su Fondo de Emprendedores, te da el impulso que necesitas para hacerlo realidad. Tienes hasta el 12 de marzo para presentar tu propuesta. Infórmate en fundacionrepsol.com. Fundación Repsol, energía social.
El seguro de moto perfecto tiene las mejores coberturas, pero si además es a un precio imbatible, es más que perfecto. Es como si justo cuando vas a coger la moto, deja de llover. Durante el trayecto no te tragas ningún mosquito y además, ¡milagro! Por una vez todos utilizan el intermitente. Las mejores coberturas a un precio imbatible están en Verti.es. El seguro de moto más que perfecto.
Oye, Clara, ¿tú tienes alarma en casa?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Es que estamos pensando en ponernos una alarma cuando tengamos al bebé. Me quedo más tranquila.
Pues sí, por lo que cuesta merece la pena tener alarma. Lo vas a ganar en tranquilidad, y más con un bebé en casa.
Protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Es el momento de actualizar la información, poner el orden los titulares de la mañana. Lo hacemos con Juan Francisco Lamata. La CUP fijará hoy posición sobre la última propuesta de Puigdemont para Cataluña.
La Asamblea de los Antisistema está convocada para la una. Ahí decidirán si respaldan la propuesta de Jordi Sánchez en prisión preventiva como candidato del bloque independentista tras la renuncia de Puigdemont. Desde Esquerra Republicana recuerdan que Sánchez no formaba parte del gobierno cesado por el 155 y consideran que retirado Puigdemont, el siguiente en la línea de legitimidad debería ser su líder Oriol Junqueras, también en prisión preventiva.
Félix Millet queda en libertad bajo fianza.
El principal condenado por el caso Palau, en el que se investigaba el saqueo al Palacio de la Música y la financiación ilegal de Convergencia, ha sido puesto en libertad tras abonar una fianza de 400.000 euros. Millet, de 82 años de edad, que fue condenado a 9 años de cárcel, ha permanecido 25 días en prisión.
El Tribunal Supremo ratifica la pena contra el promotor Miguel Ángel Flores por la tragedia del Madrid Arena.
El alto tribunal ratifica la responsabilidad del empresario en el descontrol que ocasionó la muerte de 5 jóvenes. Además, anula la absolución del doctor Viñas, al que condena a 1 año y medio de prisión por imprudencia profesional.
Y hoy tenemos también una jornada de reflexión electoral en Italia.
La coalición populista Movimiento 5 Estrellas y la coalición de centro-derecha parten como favoritas en el reparto de escaños de la Cámara italiana. El Partido Demócrata de centro-izquierda, actualmente en el poder, parte con muy malas expectativas.
Son las 7:31. Toca hablar de cine. Jerónimo José Martín, crítico de cine de la cadena COPE. Muy buenos días.
Muy buenos días. ¿Cómo estás?
Bueno, a ver qué tenemos en el menú que ha dejado la cartelera este viernes. La primera se llama El caso de Cristo.
¿Cómo podemos hablar de evidencia histórica de la resurrección?
La tumba vacía es una evidencia. ¿Realmente quieres saber la verdad?
No me culpes a mí, ni a la iglesia, ni a Dios. Solo haz tu trabajo.
Bueno, esta semana tenemos las tres primeras películas son como de profesiones importantes al servicio del bien común. Este es un periodista, es el caso real de Lee Strobel, un periodista muy prestigioso del Chicago Tribune, especializado en crónica criminal, en investigaciones judiciales, años 70, y de pronto sufre su hija un atragantamiento en un restaurante, le salva una enfermera cristiana, y entonces su mujer, que era agnóstica como él, se hace amiga de esta enfermera y se acaba convirtiendo a una confesión protestante. Claro, eso es un trauma para el matrimonio brutal, y entonces él, como periodista que busca la verdad, intenta demostrar que no murió Jesucristo, que la resurrección es falsa en todo caso. Y entonces va indagando como indaga habitualmente en un juicio. Como ves, el planteamiento es muy interesante. Él lo escribió en un libro. Es muy famoso en Estados Unidos la historia, porque vendió 17 millones de ejemplares.
No está mal.
El libro está muy bien, la película. Imita mucho el estilo de todas las películas de los años 70, o sea, con estética televisiva del estilo de Todos los hombres del presidente, que lo ha empleado este año con maestría, como siempre, Spielberg en los archivos del Pentágono.
Me recuerda también a Zodiac. No sé si te acuerdas esa estética periodística.
Va en esa línea, aunque aquí es todavía más televisiva, o sea, de hecho algunos le han reprochado que es un poco telefilm, es un poquito telefilm, pero bueno, como suele pasar con estas películas, cuyos directores, incluido el de Todos los hombres del presidente, procedían de la televisión, entonces eso es lo que imita también Spielberg. A mí me ha gustado bastante, sobre todo porque además plantea el conflicto existencial, no solo de él respecto a la religión, porque antes o después... Todo el debate entre ciencia y fe en la fe, o sea que no solo porque te demuestren que la resurrección es cierta vas a acabar creyendo, hay un proceso interior que es distinto al estudio de las pruebas. Pero es que además este director, John Gunn, ha hecho muy hábilmente toda una reflexión también sobre el matrimonio, ¿no? Sobre las ideas de los cónyuges, de cómo puede afectar que uno sea creyente, otro no. Sobre todo en una época como aquella, que era como muy militante también el agnosticismo. Sí. Puede pasar ahora también, ¿no? O sea, en ese sentido es una película muy actual. Creo que está muy bien llevada, justo de tiempo además, aunque son 112 minutos. Toca todos los temas, habla de, digamos, de lo que C.S. Lewis llamaba el mero cristianismo, es muy apropiada, es protestante la película, digamos, pero también un católico la puede ver, y de hecho se cita a C.S. Lewis, sale la Sábana Santa, salen otros temas que son muy interesantes respecto al debate ciencia y fe, y yo creo que es una propuesta muy original, que es una pena que al que le guste el buen cine se le pase en la cartelera, ¿no? Y las otras dos películas, que son con aquí sale Faye Dunaway de secundaria, pero las otras sí que tienen un reparto sensacional y son también profesiones, digamos, muy al servicio del bien común, en este caso soldados o ex-soldados.
Esa de alto riesgo también, ¿eh?
Claro, La última bandera se titula.
Servimos en el ejército.
No los he visto en décadas.
Es por mi hijo. Se alistó hace un año y hace dos días me dijeron que lo habían matado. Lo entierran en Arlington y me preguntaba si me acompañaríais.
¿Ves qué planteamiento más original? Claro, sobre todo si tienes en cuenta que los tres implicados son Steve Carell, Bryan Cranston y Lawrence Fishburne. Son tres actorazos que hacen como... A los tres combatieron en Vietnam, tienen sus cosas y sus heridas abiertas de Vietnam, y de pronto pues se vuelven a reunir porque Steve Carell, el hijo, ha muerto. Hace un papelón, mira, que estamos acostumbrados, ha muerto en combate en Irak ahora. Entonces... van a ver qué pasa, ¿no? A recibir al cadáver, y entonces necesita ir acompañado de alguien y se acuerda de sus viejos amigos y va a por ellos. El personaje de Bryan Cranston sigue siendo un piernas, como era en su época, regenta un van y es un peligro público, y el otro, Lawrence Fishburne, que también lo era en su momento, ahora es pastor protestante, con lo cual tiene una cierta unión con la anterior película, con la diferencia de aquí el director es Richard Linklater, que no es, es un director súper polifacético, es el que hizo toda la trilogía de Antes del Amanecer, del Anochecer, ha hecho de todo, y hizo Boyhood, que fue su última gran película, rodada a lo largo de 15 años. Le gusta mucho el tema del paso del tiempo, y aquí ilvana Vietnam con Irak, cuestiona de nuevo la política internacional de Estados Unidos, pero sobre todo habla de las heridas, de la guerra, de ese daño que se hace en la gente, y de cómo muchas veces aquí van buscando la verdad también. ¿Mi hijo fue realmente un héroe? ¿O cómo murió en Irak, no? Entonces, y claro, lo que pasa es que tiene una mirada enormemente humanista, digamos, son entrañables los personajes, y aunque hay crítica a unos y a otros, está muy bien, la verdad, y va muy lejos. O sea, como la anterior película, profundiza mucho en las motivaciones existenciales de la gente,
el tema de los matrimonio y... El tema de los veteranos de guerra, pero digamos desde, sí, pero en este caso una reflexión tranquila, se podría decir, sobre esos veteranos, no tanto como ocurrió con Ejido el 4 de julio, que era muy crítica.
Sí, por supuesto, o sea, en ese sentido se ha sentado más y se pasa ya al ámbito existencial, es decir, vale, tenemos unas heridas terribles, pero a la vez tenemos ciertas cosas también de la sociedad americana, el sentido de la religión, el sentido de la familia, el sentido de la comunidad, del bien común. Insisto, que ellos nunca pierden ese sentido de que me da igual los políticos que hayan hecho con nosotros, si nos han engañado o no nos han engañado, nosotros hemos servido a nuestro país porque pensamos que vale la pena incluso arriesgar la vida por ellos, ¿no? Con lo cual, eso se plantea
todo un tema de conversación.
Todo un tema muy americano que sí. Linklater, aunque es crítico con alguna de esas facetas, lo sigue conservando. De hecho, el final va en esa línea también. O sea, es una película enormemente interesante por el reparto, igual que la siguiente, que en este caso son bomberos dispuestos a jugarse la vida en los bosques, y que se titula así, Héroes en el Infierno.
Vosotros sois uno de los mejores equipos que he visto en mi vida.
Tarde o temprano un incendio acechará a nuestro pueblo.
Pase lo que pase, ocurra lo que ocurra, esta familia permanecerá unida.
Bueno, te puedes imaginar, aquí además... Aquí no es un trío, es un dúo, digamos, que son nada menos que Jeff Bridges y Josh Brolin, que es uno de los actores de moda en la última década. Está teniendo una madurez enormemente interesante. Muy bien dirigidos por un director llamado Joseph Kosinski, que es el que dirigió Oblivion y Tron Legacy, que son muy apreciadas por los seguidores de la ciencia ficción. Y aquí hace una película aparentemente un poco en la línea de Llamaradas y tal, y héroes, pero no, está en una película muy existencial. O sea, de cómo afecta eso a las profesiones de alto riesgo, en este caso una ciudad pequeña del Midwest, está llena de incendios alrededor, en las relaciones humanas con sus hijos, con sus mujeres, y lo que supone jugarse la vida de verdad prácticamente en cada incendio, ¿no? Entonces es un hecho real, es también un hecho real, como la primera, como el caso de Cristo, muy conocido en Estados Unidos, y no es un blockbuster, aunque es muy espectacular a ratos, es una película dramática, o sea, trágica incluso, o sea, que quiere decir que hay ahí también la mirada juvenil, esta juventud actual que mucha de ella está perdida, que ha pasado por la cárcel, drogas y tal, y que claro, tiene unas generaciones anteriores con unas motivaciones, digamos, humanas, espirituales y patrióticas muy distintas a las suyas, ¿no?
Está encuadrada...
Y ese conflicto está muy bien.
Sí, dentro de este género de catástrofes, ¿no? Como fue el Coloso en Llamas y demás, pero digamos...
Va más en la línea pequeñita, digamos, no urbanita, sino más bien rural, ¿no? De otras películas como Montes Pike, no me acuerdo cómo se llamaba, que era de un volcán, en fin. Son más, digamos, de entornos pequeños, rurales, y con las viejas tradiciones y los viejos valores.
Está bien que focalice también en esta gente, los bomberos forestales, que se la juegan muchísimas veces también.
Y es sorprendente, pues una trilogía que se podía hacer un miniciclo de Cineforum con ella, con las tres, ¿no? Periodistas, bomberos y militares. Y menos mal que, bueno, para oxigenarnos un poco el fin de semana... Nos llega Santiago Segura ya sin Torrente, con Maribel Verdú en plena forma, él sale muy poquito en la película. Es un remake que se titula Sin Rodeos.
Todo lo que tú reprimir tiene que salir fuera.
No sé qué me pasa, me estoy diciendo todo lo que se me pasa por la cabeza. No puedo parar, necesito hablar con alguien.
Te hace falta más calma.
Cálmate, por favor, que solo quiero hablar contigo.
¡Eres imbécil! ¿Qué parte no te has enterado?
No quiero más dramas.
Bueno, esta canción de Dinarama de Alaska... resume muy bien, son los títulos de crédito de la película. No quiero más dramas en mi vida, hemos hablado de tres. Solo quiero comedias. Esta es una comedia muy divertida, la verdad. Se basa en una película chilena, de hecho está clavada prácticamente, salvo una parte. Pero claro, la ha adaptado a la realidad española. Ya esa comedia chilena tiene versiones argentina, mexicana, tiene la española y que Santiago Segura está súper a gusto. Pues una mujer. Muy del estilo de la Abracadabra, de la Maribel Verdú que hemos visto toda la vida, muy de la calle, que está con un cultureta, es un mexicano, digo no, perdón, es un argentino, que es artista, supuestamente, lo que pasa que no daba un palo al agua, pinta una raya cada semana y nunca aporta nada a la casa, ni ordena sus cosas. Tiene un jefe que es un impresentable que acaba de fichar a Cristina Pedroche, que por cierto, debuta... En el cine, y lo hace muy bien porque se interpreta así. Bueno, hace, digamos, una autoparodia de su propio personaje, porque ella no deja de ser un personaje, bueno, pero hay que interpretarlo televisivo también. Y entonces es la típica youtuber que va filmando todo el rato. Hola, hola, ¿cómo estáis todos? Y tal. Y hay una secuencia genial en la que discute con Maribel Verdú y en un momento dado mira lo que han grabado y dice, oye, perdona, podríamos repetirla, porque es que estás como poco natural en la... ¿Te imaginas, no? Y hasta que da con un gurú, después de un día muy malo, sí. Ha ido viendo al gurú todo el rato, un gurú indio, supuestamente, claro, esto es Santiago Segura, que era Alcobendas realmente, y le da un bebedizo donde le lleva a decir lo que piensa en cada momento. El encuentro que tiene con Candela Peña, de Mulier Fortis a Mulier Fortis, es de morirse de risa. Está muy bien porque es muy políticamente incorrecta en muchos sentidos, pero a la vez, digamos, rescata a todos los personajes. Acaba siendo entrañable, como hacen las buenas comedias. No se pasa demasiado, desde luego no tanto como en toda la saga Torrente. Y la verdad es que es un análisis sociológico también de las nuevas tecnologías, de las milongas, de los culturetas, que, en fin, está muy bien ahora que ha habido arco también. O sea, con todo este... O sea, es todo, está bastante bien metido y bien tirado todo lo que dice, pero dentro de una mirada que no es cruel, no es cínica, sino que es entrañable. Con lo cual, buena comedia, desde luego la ha quedado... A Santiago Segura iba a hacer bastante taquilla.
La siguiente, yo tengo muchas ganas de verla, lo tengo que reconocer.
Pues no le ha quedado muy bien esta película a Francis, ¿no? Lawrence, que ha dirigido a Jennifer Lawrence otra vez en Gorrión Rojo.
Tienes un don, sabes cómo sobrevivir.
Es un gorrión.
Tu único problema es que tienes conciencia.
Les perteneces, nunca te dejarán ir.
Encontraré la manera.
El planteamiento era interesantísimo, porque es una novela de Jason Matthews que habla de una cosa que se llama los gorriones. Me parece que este fue agente de la CIA y los gorriones eran chicas y chicos educados para seducir en la Guerra Fría. Es decir, con un alto componente sexual para ganarse a diplomáticos, agentes de... Entonces, claro, eso ya te marca un poco la película. Y es un thriller erótico, realmente, más que una película de intriga. Y entonces se le ha ido la mano un poco a Francis Lawrence, porque por un lado es demasiado insistente en eso, se le va a 139 minutos, que es muchísimo, y luego, claro, pierde interés la intriga en beneficio del exhibicionismo de la propia Jennifer Lawrence y de otro. Cuando es una película muy para adultos, muy violenta también, el tratamiento de la violencia es casi gore a ratos, pero sobre todo no tiene ritmo. Se ha intentado imitar los thrillers escandinavos, yo creo, entonces le queda una cosa súper fría, súper densa, súper sórdida y a mí se me hizo agotadora. Llegó un momento, y mira que el tema era interesante, pero era una crítica al comunismo también, a esa, digamos, deshumanización que ya vimos en La vida de los otros, si te acuerdas, la escuela de la Stasi, sí, que mostraba aquella película, va en esa línea, pero le ha quedado demasiado sexual, yo creo que excesivo. Llega un momento en el que dices, bueno, tío, avanza un poco porque te estás aquí entreteniendo, y luego las intrigas se le van, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que habría que haberla cortado, haberle puesto más ritmo, un poquito más de acción, que no la tiene. Entonces, el que vaya a buscar acción y digamos, un thriller de estos en plan espionaje Jason Bourne, no. Podía haberlo sido y además...
Yo era de los que pensaba que era un tipo de película así.
No, es más bien, si ves el cartel ya todo rojo con ella, sí, un primer plano, es más bien un thriller erótico. Entonces, pues eso es lo que es. O sea, que hay, por ahí van los tiros, ¿no? Y luego del resto de las películas tampoco hay gran cosa. Hay una distopía llamada Siete Hermanas.
¿Para Siete Hermanas?
No. Estas son...
ya,
el planteamiento es original, o sea, es un futuro chungo en el que Glenn Close ha impuesto su ley de que solo va a haber un hijo. Esto, el tema este del neomaltusianismo, que es enormemente discutible desde el punto de vista científico, entonces imponen hijo único en todo el mundo. Entonces hay un tío, que es de Willem Dafoe, que con las nuevas técnicas de esta inseminación tiene 7 mellizas, o sea, 7, y entonces las interpreta toda Noomi Rapace. Es lo más interesante de la película. Podría haber sido muy original, porque es lunes, martes, miércoles, jueves, y todas van saliendo solo un día a la semana. Todo eso hubiese dado para una buena película de ciencia ficción. Pero igual, se alarga muchísimo, 124 minutos, se le va la mano también en el sexo y en la violencia, y entonces acaba siendo... Es una lástima porque es una película, digamos, muy, muy desequilibrada. O sea, de un planteamiento muy interesante, mal resuelto. Luego, Foxtrot es la película con premios de esta semana. Fue premio especial del jurado en Cannes, lo cual hay que tener cuidado con ella. Israelí, en una frontera, todo muy minimalista, surrealista, pasa un camello. Acaba como El Rosario de la Aurora, todo eso de estas películas de festival, absolutamente minoritaria, y a ver la música, ¿no? O sea,
va como por esta, ¿no?, línea, que decías, ¿no?, antes.
Sí, o sea, es interesante el planteamiento porque le llega, digamos, un oficial a un tipo en Jerusalén y le dice, su hijo ha muerto en la frontera, en un acto de guerra. Podría haber sido parecida a la americana, ¿no? Pues aquí es todo minimalista, extraño, singular. A mí me ha dejado un poco frío. Luego, para los chavales, hay dos, una... El hijo de Bigfoot es muy divertida. Es súper yankee la película, pero está hecha en Bélgica, muy bien hecha, muy ágil. Un chaval que le crece mucho el pelo, en plan Puigdemont, porque es belga la película, y entonces resulta que es que su padre es Bigfoot, y entonces ya lo encuentra en el bosque. Es muy divertida, una crítica también a la investigación científica sin criterio ético. Y luego hay una para los que les guste el anime japonés, Fairy Tail, Dragon Cry, que no he conseguido entender nada de la película. O sea, lo he intentado, me he esforzado.
¿Pero porque está en japonés o está doblada?
Lo mejor es la versión esta que tiene musical que estamos escuchando, que es una versión de la música celta en clave japonesa. Es el tema principal. El cine vasco nos aporta una película de terror, Errementari, El Herrero y el Diablo. No está mal de producción, pero es la típica de estas super... Está en las guerras carlistas. Yo creo que están recuperando un poco el carlismo ahí en... No lo sé.
Tipo Alex de la Iglesia, sí.
Sí, sí, de hecho la ha producido él, la ha producido Alex de la Iglesia. Y se le va mucho cuando sale el demonio y tal, ya, uff, se alarga y se convierte un poco en el fantaterror este poquito casposo de hace años, ¿no? Luego La vida Jürer, el último de Marrecha. Este director es bastante bueno, pero es muy minimalista. Unos niños pasando hambre en Menorca, en una época en Menorca, y les ayuda un personaje extraño que lo interpreta, muy bien interpretado, Sergi López, por cierto, pero poco más. Y luego dos documentales, uno sobre la subida al Everest de Kilian Jornet, un montañero catalán, es en catalán la película. Esta no la hemos, es la única que no he podido ver porque lo he intentado, pero no me han pasado el código para verla. Y luego, pero que todos sepan que No he muerto, que es un documental de Andrea Weiss sobre la represión a homosexuales y lesbianas durante el franquismo. Es muy LGTB, es muy poco equilibrada la película y poco moderada. O sea, se ve enseguida que hay muchas... Hombre, lo que pasa es que tiene esta canción, que es la primera versión. No es la que más me gusta a mí, pero él la compuso y es la primera versión de Luis Eduardo Aute, de Al Alba, que es una canción sensacional de la transición, y bueno, pues es atractivo. Pero luego el resto de temas habría que tener un contrapunto para equilibrar ese tema, ¿no? Porque me parece que es muy ideológica esta película, ¿no? Y nada más, 13 estrenos.
Bueno, nada más, los Oscars, lo que te queda por delante, amigo. Claro.
Ahí veremos a ver qué pasa, que el duelo yo creo que está entre la película de Guillermo del Toro, la de La forma del agua, sí, y Tres anuncios en las afueras. Le ha ganado ahora en los BAFTA Tres anuncios en las afueras, los premios gordos, se ha quedado con el de dirección. Pero película es un misterio, porque últimamente la Academia está haciendo cosas muy raras, como sabes, que rompe las inercias de mejor director y luego acaba premiando mejor película a Spotlight o a Moonlight o, en fin, en vez de a La La Land. No sabemos, ¿no? Porque hay, como digamos, muchas tendencias, ¿no? No solo está el lobby LGTB, que seguramente le tire Guillermo del Toro, Call Me By Your Name, pero luego está también el lobby afroamericano, que veremos por dónde decanta esta vez. Ahí está Déjame Salir, que es una sorpresa que haya estado entre las películas. Y a mí la que más me gusta es la de Spielberg, pero es la más clásica y no creo que gane. Y luego la parecida a los Coen, que es la de Tres anuncios en las afueras, yo creo que tiene bastantes opciones de concitar ahí un interés de mucha gente que... Yo creo que no es una gran cosecha este año, pero puestos a premiar, yo creo que van a premiar la de Tres anuncios en las afueras con Frances McDormand de mejor actriz.
Estaremos pendientes. Jero, muchas gracias.
A ti.
Amor mío al alba. Al alba, al alba. Al alba, al alba.
Hoy lamentamos la vida de 7 personas. Aún faltan otras 3 por identificar.
¿Qué está pasando?
Se vino a jugar aquí con los vecinillos y en el trayecto que hay ciento... El niño no ha llegado.
Los sábados y domingos de 10 a 2 de la tarde estás en Fin de Semana con Cristina López-Schlichting.
Ni la alcaldesa Ada Colau ni el presidente del Parlamento Autonómico, Roger Torrent, en la ceremonia inaugural en protesta contra el rey.
Estás en COPE.
Su sentido de la justicia tiene un solo pensamiento.
¿Está claro?
Como el agua.
Donde las dan...
Eso me parece bien.
Las toman...
Porque tengo ganas de repartir.
Ahí tenéis el menú.
2 de Steven Seagal. El sábado por la noche, Cine sin cortes en 13.
There's a place I go to.
It's not lonely. It's a necessary thing. It's a place I made up. Found out what I made up. The nights I stayed up. Counting stars and fighting sleep. Let it wash over me. I'm ready to lose my feet. Take me off to the place where one reviews life's mystery.
Son las 7 y 52 minutos de la mañana, lo que significa que son también las 6 y 52 minutos en las Islas Canarias. Nicolás San Rubio, muy buenos días de nuevo.
Muy buenos días, Ángel.
Bueno, vamos con el resumen de lo más destacado que vamos a encontrar hoy en la prensa, en los periódicos. Esas portadas coinciden en varios puntos en hablar de lo que nos tiene pendientes durante estos últimos días. Una historia que cada vez se vuelve más complicada, podríamos decir, y más preocupante.
Cada minuto que pasa nos preocupa más. Es el drama que mantiene en vilo a toda España, Ángel, la desaparición de Gabriel en Níjar, en Almería, que hoy roba protagonismo al laberinto catalán en todos los periódicos. La portada monográfica de ABC es para Patricia Ramírez, la madre del pequeño. Vemos la foto, que es la imagen de la impotencia y la desesperación de una madre ante el drama de la desaparición de su hijo. El decano de la prensa española titula: La madre de Gabriel temía salir a la calle por culpa del acosador investigado. Su obsesión por ella motivó 3 condenas por acoso, la última 15 días antes de la desaparición del pequeño en Níjar.
Sí, pero sin embargo, el ministro de Interior, ayer cuando le preguntaron sobre esta noticia, que había aparecido en los medios, que había un detenido de aproximadamente 40 años, efectivamente, con esos antecedentes de acoso a esta mujer, incluso lo desvinculó inmediatamente y
por
dijo
momento,
que en principio...
Por el momento la investigación parece que lo desvincula de la desaparición de Gabriel. La Razón, Ángel, abre con una pregunta: ¿dónde estás, Gabriel? La Guardia Civil comenzará a buscar al menor hoy por mar. Ya no quedan balsas de agua ni pozos por rastrear próximos al lugar donde se perdió la pista de Gabriel en Níjar el pasado martes. La Razón recoge también que, aunque se ha interrogado un hombre, lo que comentábamos, Ángel, que acosaba a la madre del pequeño, su paradero es aún un interrogante.
Desde luego, y vamos a estar pendientes de lo que pueda ocurrir con esa búsqueda. Más de 500 efectivos están utilizando de todo, desde drones hasta perros, unidades caninas de la Guardia Civil, especialistas en búsqueda de cuerpos, bueno, en fin, de todo. Puigdemont, como no, un día más que sigue acaparando portadas de una u otra manera. Cada día sale de una forma, pero hoy
pero
también.
Pero no falta Puigdemont. ABC destaca que el gobierno investiga cómo pasa el expresidente su vida en Bélgica. Y cuenta también este periódico que hasta la aplicación del 155, la Generalitat destinó 29 millones de euros a vender el Procés en el extranjero. Todos los periódicos, Ángel, recogen este sábado que el gobierno está investigando cómo paga Puigdemont sus gastos, cómo vive en Bruselas. Y El País cuenta hoy en su portada que altos cargos de la Generalitat dan parte de sus sueldos a Puigdemont. El diario del Grupo Prisa recuerda que la casa alquilada en la que vive el expresidente catalán cuesta unos 4.400 euros al mes, cuando su sueldo como diputado autonómico es de 3.000.
Vamos, que le faltan 1.400.
Le faltan 1.400 solo para pagar la casa. Luego
bueno,
hay más gastos, evidentemente.
La pedazo de casa, la mansión.
La mansión, pero luego hay que vivir y también, no solo hay que pagar la casa. Según el País, una red compuesta por empresarios, amigos, altos cargos de la Generalitat y el PDeCAT corre con sus gastos. Información que El País, Ángel, atribuye a fuentes próximas a Puigdemont. Es decir, vamos, que da por buena la versión del expresidente prófugo.
Sí, que dice, vamos, que son los afines a la causa los que están financiando de alguna manera su sustancia en Bélgica.
La vida de Puigdemont allí en Bélgica.
Sí, la casa y la calefacción, que para calentar eso tiene...
Un pico. La Razón da cancha también en su portada al bucle sin fin del proceso independentista. El expresidente fugado amenaza con elecciones si no se elige al preso Jordi Sánchez, y Esquerra, mientras, propone al también encarcelado Junqueras. Y El Mundo carga la suerte en el titular, Ángel. Esquerra rechaza al títere de Puigdemont y exige a este que se vaya del todo. Propone Junqueras en lugar de Sánchez para que el expresidente no tutele la Generalitat.
A ver cómo acaba todo este asunto, porque sea Junqueras o bien Jordi Sánchez, ambos dos están en prisión preventiva, y a ver cómo acaba esto, porque tiene que ser el juez el que tiene la última palabra si les autoriza o no a acudir al Parlamento. ¿Hay algún editorial por ahí que te haya llamado la atención?
Pues hay varios, y hoy, Ángel, no van, es lo que más nos llama la atención, no van a juego con las portadas. Por primera vez en mucho tiempo, en muchos días, Ángel, no encontramos en el kiosco hoy ningún editorial sobre el tema catalán, sobre Cataluña. El otro gran debate de estos días, el de las pensiones, acapara las páginas de opinión. ABC titula su principal editorial sobre este asunto: menos demagogia y más pacto de Toledo. El problema para este periódico no radica en una subida mayor o menor de las pensiones, ni en su vinculación al IPC, sino en que puedan ser sostenibles en el futuro.
Gracias, Nico. Hasta ahora.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Sí, sí quiero. Quiero tener siempre disponible a un buen equipo de abogados. Quiero tener un servicio telefónico de asistencia jurídica ilimitado. Quiero expertos que defiendan mis derechos como consumidor y como ciudadano. Quiero ARAC. ARAC. Lo nuestro es defender lo tuyo. Contáctanos en ARAC.es en el 992-2095 o consulta a tu mediador.
¡Ey! ¿Tienes un minuto?
¿Ahora?
Claro, now.
¿Para qué?
Para que empieces a disfrutar ya de todas las ventajas de lo último de CaixaBank. Now.
¿Y puedo hacerlo desde aquí?
Aquí, allí y sobre todo ahora. Descubre ya Now. CaixaBank.
Carreteras al este, carreteras al oeste, carreteras al norte, carreteras al sur. Nací para escapar de este reino y conducir más allá de las montañas.
Empieza una nueva serie lejos de tu sofá. Ven a tu concesionario y aprovecha las ofertas exclusivas de los días SEAT & GO. Y ahora, con el plan Confianza SEAT, tendrás 5 años de asistencia, mantenimiento y garantía. Vive una gran historia antes de que termine el invierno. Red de concesionarios SEAT.
Las familias de verdad hubieran jurado que el espacio entre columnas era más grande. Por eso las familias de verdad necesitan un seguro de verdad, como el de Mapfre, que además pone a tu disposición exclusivos centros de servicio del automóvil que te dan siempre una solución eficaz. Mapfre, colaborador del acontecimiento octavo centenario de la Universidad de Salamanca.
¡Mira, papá! En las fotos de Disneyland París sale rojo.
Es por los loopings de Hyperspace Mountain. Y tú también estás rojo.
Papá, es mi máscara de Spiderman.
Vive las emociones del 25 aniversario de Disneyland París con Viajes El Corte Inglés. Nueva cabalgata, atracciones de Star Wars y mucho más. Últimos días para reservar durante la Semana Mágica. Hasta el 14 de marzo tendrás hasta 2 noches gratis y los menores de 7 años gratis. Podrás pagar en 3 meses. Consulta fechas y condiciones. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés volando con Iberia.
Que el motor EcoBoost de Ford haya ganado el premio al mejor motor del mundo en su categoría es destacable. Que lo haya ganado 6 años consecutivos es extraordinario. Igual de extraordinario que el precio del Ford Focus con motor EcoBoost, que te lo puedes llevar con un descuento equivalente al IVA, solo hasta Semana Santa. Financiando con FCE Bank. Condiciones en Ford.es. Pruébalo en la red Ford de concesionarios.
María, ¿quedamos hoy?
Ni hoy ni nunca.
¿Y antes de nunca?
Porque tú no te rindes fácilmente, nosotros tampoco. Si a la primera no podemos entregar tu envío, con correos cuentas hasta con un tercer intento de entrega. Paquetería e-commerce, algo muy nuestro. Correos. Más información en concorreos.com o en tu oficina más cercana.
Son las 8 o las 7 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, ¿cómo están? A los señores madrugadores, señoras madrugadoras de esta mañana del 3 de marzo de 2018, sábado, en el que les saluda Ángel Correa. Sábado en el que va a seguir lloviendo buena parte de la península y además en la mayoría del país lluvias acompañadas de fenómenos tormentosos. Eso sí, estará algo más despejado en la zona del Mediterráneo, al menos durante las primeras horas del día. Como en el resto de España, la localidad almeriense de Níjar ya ha amanecido. Allí se espera para hoy un cielo relativamente tranquilo durante la mañana y lluvia, eso sí, por la tarde. En este municipio de Almería continúa la incesante búsqueda de Gabriel Cruz, el pequeño de 8 años, desaparecido desde el pasado martes. Se le perdió el rastro en un recorrido que el niño conocía perfectamente, relativamente corto, desde la casa de la abuela a casa de unos familiares. La búsqueda se amplía hoy, desde esta mañana, a los alrededores del municipio. Redacción de COPE en Almería, Verónica Ruiz.
Almería sigue con el alma encogida, sin rastro de Gabriel. No hay pistas fiables sobre su paradero, pero nadie se rinde ni pierde la esperanza de encontrarlo sano y a salvo. Andrés García Lorca es el subdelegado del gobierno en Almería.
Ese operativo va a continuar mientras no tengamos la certeza absoluta de encontrar al pequeño. Y por otro lado, hay varias hipótesis de investigación que se están siendo contrastadas y reforzadas, prevaleciendo algunas líneas que parecen prioritarias, pero que no podemos descartar ningún tipo de supuesto.
El caminito de 100 metros que debió recorrer Gabriel está libre de obstáculos y pozos. Nadie cree que se desviara y se fuera a meter en la montaña. Aún así, la búsqueda continuará en el día de hoy. De momento, no se han hallado pruebas de que el hombre detenido por incumplir una orden de alejamiento respecto a la madre del niño esté vinculado con la desaparición del menor.
Esa es una de las claves. Continúa desde ya esa búsqueda en Níjar con perros, drones, agentes de la Guardia Civil a caballo, los propios vecinos de la zona, Protección Civil. Mientras tanto, la Guardia Civil no descarta ninguna hipótesis. Sigue investigando, al tiempo que ayer efectivamente se daba a conocer la detención de un hombre de unos 40 años. En principio, este sujeto ha sido detenido porque tenía una orden de alejamiento de la madre del niño y se ha saltado esta orden de alejamiento. Ella ya le había denunciado por acoso. El ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido, asegura que por el momento la detención de este sujeto no está vinculada con la investigación sobre la desaparición del niño.
Esta persona ha sido detenida por otro hecho, por haber manipulado la pulsera de alejamiento que tenía que llevar y que por tanto había quebrado la orden de alejamiento que tenía de la madre de Gabriel. Pero insisto, nada tiene que ver de momento con la desaparición de Gabriel.
Vamos a seguir pendientes precisamente de la búsqueda del pequeño Gabriel en este día sábado en el que tenemos más asuntos que contarles. Son las noticias titulares que vamos a repasar con Nicolás Rubio y con Samuel del Río. Masacre en Burkina Faso.
El atentado de Al-Qaeda en la embajada francesa y en la sede del Estado Mayor del Ejército en la capital del país ha dejado al menos 28 muertos. Hay también 75 heridos.
Detenido el parricida de Michigan.
Tras 15 horas de huida, la policía ha detenido al estudiante afroamericano de 19 años que mató a tiros a sus padres mientras dormían.
Aquí, en España, sigue fugado el narco de la línea.
La policía ha detenido a dos hermanos que formaban parte de un grupo de 20 personas que liberó el pasado 8 de febrero al narco Samuel Crespo, que estaba ingresado en el hospital de la línea en Cádiz.
Millet queda en libertad.
El expresidente del Palau de la Música, condenado a 9 años de cárcel, ha estado menos de un mes en prisión. Ya está en libertad provisional tras pagar los 400.000 euros de fianza impuestos por el juez.
Otra de judicial. Condenado de nuevo el rapero Pablo Hassel.
A 2 años de cárcel por enaltecimiento del terrorismo al alabar en Twitter a ETA y los Grapo. Después de la sentencia, ha llamado fascistas a los jueces.
El Supremo, otra más. Condena al médico del Madrid Arena y confirma el resto de penas.
El doctor Viñals, absuelto en un principio, ha sido condenado ahora a 1 año y medio de prisión. Según la sentencia, no hizo nada por reanimar a una de las 5 chicas que murieron aplastadas en el Madrid Arena.
Y nueva jornada de liga con derbi madrileño en el Bernabéu.
A la espera de la vuelta el martes de la Champions, el Madrid recibe a las 9 menos cuarto al Getafe en el Bernabéu. La jornada 27 tiene hoy otros 4 encuentros: Villarreal, Girona, Sevilla, Athletic de Bilbao, Deport, Eibar y Leganés, Málaga.
Lo hemos avanzado en la portada de este informativo, pero ahora ya con sintonía y todo, Samuel del Río, vamos a ver. Vamos a contarles a los oyentes para este sábado qué se van a encontrar.
Pues vamos a ver muchas precipitaciones fuertes en el sur y oeste peninsular y en la isla de La Palma. Suben las temperaturas, Ángel, alrededor del Cantábrico y en Baleares. Cielo nublado con chubascos en Canarias y Pirineos. También lloverá en Andalucía y Extremadura con posibilidad de tormentas. Los vientos vienen hoy del suroeste y llegarán con fuerza al tercio norte y este peninsular y también a ambos archipiélagos.
Mañana, ¿no? Es el partido entonces entre el Barça y el Atlético de Madrid.
Sí, si el Atleti gana, nos ponemos a 2 puntos del Barça. Se ponen a 2 puntos
ahora,
del Barça.
Ahora lo has aclarado. 8:05, las 7:05 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Ahora, en General Óptica, miramos por tu audición.
¿Cómo has dicho?
Sí, sí, lo has oído bien. Ahora, en General Óptica, también cuidamos de tu audición. Ven a General Óptica y descubre nuestro nuevo servicio de audiología. Te haremos una revisión gratis del oído y, si lo necesitas, podrás aprovechar nuestro 2x1 en audífonos. General Óptica, cuidamos de tu mirada, cuidamos de tu audición.
Su sentido de la justicia tiene un solo pensamiento.
¿Está claro?
Como el agua.
Donde las dan...
Eso me parece bien.
Las toman...
Porque tengo ganas de repartir.
Y tenéis el menú.
2 de Steven Seagal. El sábado por la noche, Cine sin Cortes en 13.
Se lo venimos contando, Carles Puigdemont, expresidente de la Generalitat de Cataluña, fugado en Bruselas, se aparta, se ha puesto a un ladito, consciente de la imposibilidad de ser elegido presidente catalán, estando fugando allí, en Bélgica. ¿Esto significa que se abre el camino hacia una solución en Cataluña? Pues ojalá, pero no. Lo que se abre, probablemente, es otro problema. Se aparta para dejar paso al preso preventivo Jordi Sánchez, que es el segundo en su lista electoral, pero que está acusado de sedición. A nadie le cabe en la cabeza que esta sea una solución factible, la de Sánchez, salvo que lo que se persiga sea precisamente alargar la incertidumbre o llevar al límite al sistema, poner la prueba, seguir poniendo la prueba. La maniobra de Puigdemont pasa sí o sí por hacer de Jordi Sánchez presidente de la Generalitat. Así lo anuncia y además es que no ve otra opción, lo decía en la emisora catalana RAC1.
El presidente de la Generalitat le corresponde a Junts per Catalunya. Jordi Sánchez es el número 2 de la candidatura que yo encabezaba. Representa también una manera de entender la política para este momento preciso y qué política quiere decir defender derechos. Y Jordi Sánchez en este sentido es uno de nuestros mejores hombres.
Respuesta del gobierno, pues por ejemplo a través del ministro de Justicia, Rafael Catalá, que ve ilógico esa posibilidad de que Sánchez, que está en prisión, sea el candidato.
Si se propone a una persona que está privada de libertad, que se encuentra en prisión provisional, quien tiene capacidad para, en su caso, autorizar para que participe en una sesión de investidura es el juez instructor, en este caso, del Tribunal Supremo, que está conociendo la causa y, por lo tanto, nosotros estaremos absolutamente atentos a lo que decida el juez y seremos absolutamente respetuosos con esa decisión.
Miren por dónde Puigdemont ha abierto la puerta a esa posibilidad de que Jordi Sánchez sea el candidato de su formación y ha salido Esquerra Republicana a recordarle a Puigdemont que ellos también tienen un candidato en prisión. Su propio candidato, el Oriol Junqueras, lo dice su portavoz en el Parlament, Sergi Sabrià, en Catalunya Ràdio.
Correspondría claramente en esta línea de legitimidad a Oriol Junqueras. La propuesta de ayer fue otra. Nosotros, nuestra voluntad es llegar siempre a acuerdos y esta mañana vuelven a haber reuniones para encontrar la mejor de las soluciones.
Pues esta es la situación. El partido de Puigdemont propone a Jordi Sánchez y Esquerra Republicana propone a Junqueras. Y en ambos casos, pues tenemos el mismo problema pendiente de una resolución judicial. Me explico, ya saben que el Constitucional dejó muy clarito que uno no podía ser elegido como candidato, no podía ser elegido como presidente en ausencia. Es decir, que si no está físicamente en el Parlament y no se le puede votar, pues según el Constitucional, su doctrina, pues no es válida, no podría ser. Por eso no fue elegido Puigdemont, precisamente. Ahora es el juez Llarena quien debería de decidir si permite o no permite a cualquiera de estos dos presos preventivos, bien sea Jordi Sánchez o Oriol Junqueras, asistir a una hipotética sesión de investidura en el Parlament catalán. Eso está por ver. Eso es otro capítulo de esta historia. Por lo pronto, Puigdemont aparenta mover los hilos desde Bélgica e incluso, pues ya anunciado, deja entrever todo su entorno que se pretende montar una especie de gobierno paralelo desde la mansión de Waterloo para guiar su proceso. Pero claro, hay una pregunta clave. La mansión de Waterloo, el mantenimiento, ¿quién paga todo esto? Bueno, Puigdemont dice que lo pagan los afines a la causa.
Primero lo pagamos nosotros personalmente y gente de mi entorno que de su bolsillo pone dinero, amigos. Y hay gente que voluntariamente expresa su solidaridad haciendo posible el gobierno en el exilio. Pero ni un euro público, ni un euro de Gürtel, ni de Florentino Pérez, ni un euro de los que han pagado la campaña de Ciudadanos, ni un euro de los grandes bancos y cajas que han abandonado Cataluña, ni un euro de esta gente.
Bueno, esto dice Puigdemont, que ya de paso lo mezcla todo en la batidora y ahí tienen el resultado, lo que acaban de escuchar. De todas formas, pues el gobierno no se acaba de fiar y sigue investigando de dónde sale, de dónde se puede financiar la actividad de Puigdemont en Bélgica. Íñigo Méndez de Vigo, por cierto, ministro portavoz, dice que este ejecutivo de Rajoy no va a tolerar ninguna falsa.
Eso que oímos en la prensa de estructuras paralelas es simplemente imposible. No existen estructuras paralelas. Por tanto, lo otro es fantasmagoría. No tiene absolutamente nada que ver con la realidad de las cosas y, evidentemente, no tendrá ninguna efectividad y, por supuesto, tampoco habrá ningún euro del erario público para sufragar ese tipo de actividades que, insisto, no son más que puras irrealidades.
Saludamos ya a José María Espejo Saavedra, es miembro de la Mesa Permanente del Parlamento y además diputado de Ciudadanos en ese mismo Parlamento de Cataluña. Don José María, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, ¿qué tal?
Meses de tiempo perdido para llegar al resultado previsto, que Puigdemont no puede ser presidente de la Generalitat por su condición de fugado y no depende de él, pero asegura que suspende su candidatura en favor de Jordi Sánchez, el segundo de su lista y actualmente encarcelado por sedición. Como dirían mis abuelos, pues para este viaje no hacían falta tantas alforjas.
Pues sí, como ya habíamos dicho desde Ciudadanos, el señor Puigdemont pues no puede ser presidente de la Generalitat de Cataluña porque nadie que esté fugado de la justicia, nadie que esté imputado por graves delitos, como lo está el señor Puigdemont, pues puede ser el responsable de una comunidad autónoma. Ya lo sabían, pero querían resistirse y ha sido gracias al pleno que se convocó ayer por parte de los diputados de Ciudadanos, lo forzaron. El grupo parlamentario de Ciudadanos forzamos que se celebrase ese pleno y ha provocado que por fin, de una vez, reconozcan lo que todo el mundo sabía, que era que no podía ser presidente el señor Puigdemont.
Lo dejó claro el Tribunal Constitucional, era inviable que Puigdemont fuera votado por su condición de fugado, pero ¿es viable que Sánchez sea presidente de la Generalitat si el juez le da permiso para salir de prisión?
Pues mire, el permiso judicial lo tendrá evidentemente que decidir un juez. Lo que nosotros entendemos desde el punto de vista político y la valoración que hacemos desde el punto de vista político es que es absolutamente imposible que una persona que está en prisión pueda ser presidente de la Generalitat, ¿no? Una persona que está en prisión, pero que no solo es que esté en prisión, es que además está también imputada por graves delitos. Es que quieren que sea presidente de la Generalitat una persona que animaba a las multitudes subido encima del coche de la Guardia Civil, ¿no? En aquella el cerco a la Consejería de Economía, por lo que se está imputado por sedición, ¿no? Yo creo que no tiene tampoco ningún sentido, más allá del permiso judicial que pueda obtener o no, desde el punto de vista político, una persona imputada por gravísimos delitos y que se subía encima de los coches de la Guardia Civil a arengar a las multitudes, no puede ser presidente de la Generalitat.
Sí, no tiene sentido, pero no deja de ser algo probable. Hace unos meses diríamos que es algo imposible, pero ahora mismo ya vamos diciendo que es algo probable.
En la Cataluña Matrix de los separatistas, pues por desgracia todo es posible, ¿no? Ya lo hemos visto. Hemos visto cómo se salta en la Constitución, el reglamento del Parlamento, el Estatuto, los consejos de los letrados del Parlamento, el Tribunal Constitucional, y ahora quieren poner un preso de presidente de la Generalitat. Todo es posible. En todo caso, ya le digo yo que Ciudadanos va a hacer todo lo que esté en su mano para evitar algo que sería perjudicial para todos los catalanes, ¿no? Y es que esta persona pudiera ostentar la presidencia de la Generalitat cuando es una persona imputada por gravísimos delitos, ¿no?
Y si la situación sigue así, en este limbo que se alarga y se dilata y se vuelve a dilatar, ¿descartan o no descartan desde Ciudadanos una nueva convocatoria de elecciones otra vez en Cataluña?
Bueno, tiene que ponerse en marcha ese reloj. Nosotros ayer votamos a favor de que se pusiera en marcha ese reloj de dos meses para que haya una convocatoria electoral para que se forme un gobierno que gobierne y se preocupe de verdad de los problemas de todos los catalanes, pero no se puede descartar nada. Evidentemente, ya hemos visto que en la Cataluña del procés, en la Cataluña que los separatistas quieren, pues todo es posible y no se sabe incluso si las negociaciones de Esquerra y la lista de Puigdemont pues llegarán a buen puerto al final o no, y eso puede provocar unas elecciones. En todo caso, nosotros lo que esperamos es que haya alguna vez un gobierno de Cataluña, por fin, que se preocupe de los problemas de la gente y no del monotema, ¿no?, que llevamos hablando ya pues más de 6 años en Cataluña, del monotema de la independencia y perdiendo tiempo, oportunidades, dinero, empresas y fracturando la convivencia.
Usted está en esa mesa del Parlamento. El presidente de la Cámara catalana, Roger Torrent, arrancó el pleno de homenaje a Puigdemont colando unas enmiendas de la CUP y Junts per Catalunya sin pasar por la mesa. ¿Qué van a hacer ustedes ante maniobras de Torrent de este tipo? ¿Hay motivo para proceder judicialmente contra el presidente del Parlamento por cosas como estas?
Bueno, no sé si judicialmente o no, nosotros ayer denunciamos, yo personalmente denuncié tanto en la mesa como después en el pleno, que había habido una actitud absolutamente irregular y contraria al reglamento de la Cámara y a las resoluciones del Tribunal Constitucional por parte del presidente del Parlamento y del resto de miembros separatistas de la mesa del Parlamento, ¿no? Nosotros lo que sin duda vamos a hacer es presentar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional porque se vulneraron nuestros derechos, se nos impidió recurrir una decisión y por lo tanto se nos dejó en indefensión a la fuerza mayoritaria del Parlamento, que no hay que olvidar que Ciudadanos ganó las elecciones en Cataluña, somos el grupo parlamentario con más diputados en el Parlamento y se nos impide por parte del presidente, que es miembro de la tercera fuerza en diputados del Parlamento, se nos impide ejercer nuestros derechos. Nosotros vamos a ir al Tribunal Constitucional, vamos a pedir amparo a ese tribunal para que de una vez pare los pies a aquellos que no respetan los derechos de 1.100.000 catalanes, porque no es los derechos de los diputados de Ciudadanos, sino del 1.100.000 catalanes que nos votaron en las elecciones del 21 de diciembre.
Por cierto, en todo este contexto catalán ha salido una información que publicó el periódico de Cataluña sobre supuestos seguimientos de los Mossos a políticos, sindicalistas y diferentes personalidades en Cataluña. Si esto fuera así, parece algo muy grave.
Sin duda, es algo gravísimo, es algo gravísimo. Nosotros vamos a estar atentos a esas informaciones y no descartamos en ningún caso pedir la apertura de una comisión de investigación para que se depuren todas las responsabilidades que hubiera podido haber, porque si se han utilizado a las fuerzas y cuerpos de seguridad, en este caso dependientes de la Generalitat de Cataluña, para hacer seguimientos e incluso intervenciones de comunicaciones, según se ha visto en algunas informaciones periodísticas, sin ningún tipo de autorización judicial, podemos estar hablando no solo de responsabilidades políticas, sino incluso puede ser que haya responsabilidades penales. Nosotros, en lo que se refiere a las responsabilidades políticas, ya le digo que no descartamos pedir una comisión de investigación en función de la información que vaya saliendo al respecto.
Sí, comisión de investigación cuando por fin se ponga a trabajar el Parlamento en las cosas que afectan a los...
Efectivamente, a los porque mientras el presidente del Parlamento mantenga el Parlamento cerrado, como su antecesora, la señora Forcadell, pues no se puede trabajar en el Parlamento. Nosotros estamos intentando que de una vez nos pongamos a trabajar porque los ciudadanos son los que nos pagan el sueldo y tienen todo el derecho a exigirnos que nos pongamos a trabajar de una vez. Y mientras ellos están peleándose por la silla en que ponen a cada uno, e incluso si un preso puede presidir o no la Generalitat, en el Parlamento no se trabaja, está cerrado y los ciudadanos, mientras tanto, están esperando que nos pongamos a trabajar.
José María Espejo Saavedra, miembro de la Mesa Permanente del Parlamento de Cataluña y diputado de Ciudadanos. Gracias por atender la llamada de COPE. Que tenga usted un buen día.
Muchísimas gracias a ustedes. Buenos días.
Habrá represalias si Donald...
Y bueno, acaba de estallar lo que llaman la guerra del acero. Se lo explico. La espoleta ha sido un tuit de Donald Trump, para variar, en el que dice textualmente que las industrias de acero y aluminio americanas han sido diezmadas por décadas de malas políticas por parte de varios países. Esto dice el presidente de Estados Unidos. Es decir, que viene a anunciar su intención de poner aranceles al acero y al aluminio que proviene de otros países y que se dirigen a Estados Unidos. También... pues aranceles a países europeos, entre los que estaría incluida pues España, el nuestro. Esto ha hecho tambalearse a las bolsas de todo el mundo, han caído las industrias bien conocidas del acero y hasta los grandes nombres de la aviación que utilizan estas materias, como pueden ser empresas como Boeing. Todo esto por un tuit del presidente de Estados Unidos. La Unión Europea ya se ha puesto en guardia económica, Joaquín Bizmanos.
Habrá represalias si Donald Trump no da marcha atrás. La Unión Europea lo ha dejado claro. No nos vamos a quedar de brazos cruzados cuando las empresas y los empleos europeos están amenazados, ha dicho el portavoz comunitario Alexander Winterstein. La lista que prepara Bruselas aumenta los aranceles a productos siderúrgicos, industriales y agrícolas de Estados Unidos. Sería un castigo de cerca de 3.000 millones de euros que afectaría a marcas conocidas como Harley-Davidson o los tejanos Levi's. Esta guerra comercial asusta a los mercados. Aquí el IBEX 35 se ha ido de fin de semana en mínimos de un año.
Asusta a los mercados y al final no acaba beneficiando a nadie. Y por cierto, ¿cómo está el mundo? Parece que estamos volviendo otra vez a la retórica ya pasada de los años 70, 80, Guerra Fría. Preocupa el discurso del presidente ruso Vladimir Putin, muy en clave, Guerra Fría, presumiendo de armamento nuclear y de misiles balísticos que son capaces capaces de sortear cualquier escudo. Por ejemplo, preocupa en Alemania. Angela Merkel, la canciller, ha mostrado su preocupación ante el desarrollo armamentístico anunciado por Putin y también ha conversado con Donald Trump. Han coincidido ambos en la necesidad de esperar a que se conozcan nuevos datos para saber qué planes tiene realmente Rusia. Corresponsal en Berlín, Rosalía Sánchez.
Desde que Donald Trump llegó a la Casa Blanca, Angela Merkel ha mantenido una considerable distancia ante el presidente estadounidense, pero los últimos movimientos rusos han servido para que Alemania gire hacia Washington y la canciller ha manifestado su preocupación conjunta por las declaraciones de Vladimir Putin acerca del desarrollo armamentístico de Rusia. Según informaba ayer el portavoz de gobierno alemán Stefan Seibert, Merkel y Trump mantuvieron una conversación telefónica poco después del discurso de Putin, en el que el jefe del Kremlin anunciaba que posee armamento nuclear capaz de inutilizar el escudo antimisiles estadounidense y cualquier otro ataque procedente del exterior. Ambos jefes de gobierno coincidieron en la necesidad de esperar a que se concreten los planes del presidente ruso, pero establecieron pautas de reacción conjunta que el portavoz Seibert ha evitado detallar, alegando la confidencialidad impuesta en este tipo de contenidos.
Precisamente vamos a buscar las reacciones a todo lo que dijo Putin, que no es nada tranquilizador, en la Casa Blanca. Así que, corresponsal de la cadena COPE en Washington, Juan Fierro.
Para la Casa Blanca, Rusia viola los tratados de no proliferación de armas nucleares y cree que el anuncio del presidente ruso, Vladimir Putin, de que su país ha desarrollado un misil que no puede ser detectado, supone una confirmación de esa violación. La portavoz presidencial, Sarah Huckabee Sanders, afirmaba que el presidente Putin ha confirmado aquello que el gobierno de Estados Unidos ha sabido desde el principio, que Rusia ha estado desarrollando armas desestabilizadoras durante una década, lo que supone una violación de sus obligaciones. La Casa Blanca seguía así la línea del Departamento de Defensa, que horas antes había afirmado que el anuncio del Kremlin no había sorprendido al Pentágono. A pesar de que el anuncio de Putin se produce después de que Estados Unidos presentara en enero su nueva estrategia de defensa nacional y en febrero su revisión de la postura nuclear, Sanders aseguraba que la situación no ha cambiado, puesto que el presidente estadounidense Donald Trump entiende las amenazas de este siglo.
Vaya tela, ¿eh, Nico? ¿Cómo está el mundo?
Hola, Ángel, de nuevo.
¿Cómo se mueve el mundo, eh? En fin, repaso a la prensa. Es habitual que el jefe de la mañana del fin de semana, que es Fernando de Aro, se centre a esta hora en una de las fotografías que trae la prensa y la comente. Yo le he pedido a Nicolás, que ha estado viendo durante toda la mañana la prensa, se la ha leído de cabo a rabo, ha estado viendo también esas fotografías, que las comente conmigo. Hay una que llama especialmente la atención por la fuerza intensa que transmite la foto. Es la portada, toda la portada
ABC.
Sí, del diario ABC.
Claro, Ángel, esa es la fotografía más impactante este sábado en el kiosco. La encontramos, como decimos, en la portada de ABC. Vemos a Patricia Ramírez, la madre de Gabriel, que aparece rota de dolor. Rompe a llorar mientras está Ángel hablando, atendiendo a los compañeros de los medios de comunicación en la zona donde desapareció su hijo el pasado martes, en Níjar, en esa localidad de Almería. Es una imagen de la impotencia y la tristeza de una madre que no se resigna a pesar de que cada minuto que pasa Ángel, sin noticias, sin rastro, sin pista que lleve hasta el pequeño, pues aumenta lógicamente la desesperación.
Sí, desde luego. Una fotografía también sobre este caso lleva el diario La Razón. En este caso, no el protagonismo no es para la madre, sino para las labores de búsqueda.
Exactamente, Ángel. Es otra de las imágenes más impactantes hoy en los periódicos. La Razón lleva en portada a un guardia civil que está inspeccionando uno de los muchos, de los innumerables pozos y balsas que hay en esta localidad, en Níjar, en Almería, donde se está rastreando para buscar a Gabriel. Es un agente de la Guardia Civil, como decimos, que se está sumergiendo en uno de estos pozos.
Sí, además no han encontrado nada en estos pozos, creo que los han rastreado todos. Hoy van a extender la búsqueda a varios kilómetros más y van a intentar, pues en fin, poder encontrar algo más. Y luego fotografías curiosas. Hay fotografías curiosas en los periódicos.
En el mundo, si te parece. Sí. La comentamos.
La fotografía no tiene nada que ver, tiene un tono más jocoso, podríamos decir.
Sí, es más mundana esta imagen. El Mundo elige para su foto de portada, Ángel, una imagen de Melania Trump desmelenada, la primera dama de Estados Unidos, junto a su marido, el presidente Trump, bajan ambos del avión presidencial del Air Force One, y Melania va con la melena al viento después de aterrizar ayer en Carolina.
Ahí no se le mueve ni un milímetro, el flequillo.
Nada. No se ve a Trump, por cierto, no se le ve muy preocupado por la guerra del acero.
No se le ve muy preocupado por la guerra del acero, entre otras cosas porque se ha animado él a sacarla a la luz y, bueno, en fin, que dice que las guerras comerciales, pues que le viene bien a la economía. Bueno,
le va la pensamiento,
marcha. Sí, a Donald Trump le va bastante la marcha. Bueno, Nicolás, muchas gracias.
A ti.
Bueno, y con este clásico U2 vamos a dejarles ya con Agropopular, con César Lumbreras. Gracias en nombre de todo el equipo de la mañana del fin de semana.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Después de pagarle toda la boda, de verte vestido como un pingüino subido en un carruaje, después incluso de aceptar que se sirvan makis y uramakis en vez de jamón de jabugo, le dices que en lugar de tirantes tú te ves más con cinturón. A lo que ella responde:
¿por qué me tienes que amargar el día más especial de mi vida, papá?
¿Te has preguntado si ser padre compensa? Compensa. 17 millones de euros. El 19 de marzo, extra día del padre de la 11. Compensa y mucho.
¿Qué? ¿Buscando en tu ordenador seguros de coche? Pues que sepas que solo uno te ofrece el mejor seguro y al mejor precio.
Llegas tarde. ¿No ves que estoy en la web de Línea Directa? ¿Dónde si no?
Todos lo saben, Línea Directa. Siempre las mejores coberturas, siempre el mejor precio. Garantizado. 902-123-197, 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
¡Mira, papá! En las fotos de Disneyland París sale rojo.
Es por los loopings de Hyperspace Mountain. Y tú también estás rojo.
Papá, es mi máscara de Spiderman.
Vive las emociones del 25 aniversario de Disneyland París con Viajes El Corte Inglés. Nueva cabalgata, atracciones de Star Wars y mucho más. Últimos días para reservar durante la Semana Mágica. Hasta el 14 de marzo tendrás hasta 2 noches gratis y los menores de 7 años gratis. Podrás pagar en 3 meses. Consulta fechas y condiciones. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés volando con Iberia.
¡Hey! ¿Hola? ¿Sí? ¿Tú? ¿El que está escuchando? ¿Eres de los que siempre apaga la luz al salir de una habitación? ¿Cierras el grifo cada vez que te cepillas los dientes? ¿Reciclas el papel y lo aprovechas por las dos caras? Si has contestado que sí a alguna de estas preguntas, eres de Repsol Autogás más de lo que crees. Repsol Autogás, un carburante que te permite disfrutar de kilómetros de autonomía, sabiendo que tu coche apenas produce emisiones. Infórmate en autogás.repsol.es.
Siéntate un momento y párate a pensar. ¿No crees que igual estás pagando demasiado por tus seguros? Coche, moto, hogar, vida. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Cierra los ojos. Piensa dónde te gustaría viajar, porque en Renault queremos que tu deseo se cumpla. Ahora abre la boca, porque si realizas tu revisión Renault con aceite Elf más filtro, además de viajar tranquilo y seguro, te regalamos un lote de Pascua con productos que te van a encantar. Por los viajes que siempre dejan el mejor sabor de boca. Con el servicio postventa Renault todo es más fácil.